Mamá, no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 345. En Sol, frecuencia primera. Ola de asaltos. Continúan impunes y bajo la complicidad del Ministerio Público, asaltos y ataques a restaurantes por parte de avezados delincuentes que han tomado la ciudad de Lima. Atacan opositores a proyecto minero Tía María. Causan desmanes en ciudad de Arequipa, Perú. Principal dirigente es detenido mientras Southern Cooper suspende el proyecto y presidente Ollanta Humala da mensaje a la nación indicando que este no se detendrá. Novedades científicas con Fonchi. En este episodio, diversas novedades como el pensamiento arborescente, foros curiosos y cómo quitarse esa melodía de la cabeza. En Lima, autor de Cómo hacer que las cosas pasen, Guillermo Echevarría, ya nos acompaña. Estoy más hoy en Extremos. Episodio número 345, en Sol Frecuencia Primera. Estamos empezando con un estreno en Sol Frecuencia Primera con Luis Roldán y Shania.
Cuando cruzamos el parque, caminando unidos, tomados de la mano. Cuando soñamos despiertos, esperando el día de ya no separarnos. Siempre me dices que espere, que no es el momento de darnos todo. Sé que tienes razón cuando dices que no, es que mi corazón me lo está dictando.
Cuando nos llegue el momento, podremos amarnos sin poner medidas. Entonces descubriremos las cosas tan bellas que tiene la vida. No quiero que lamentemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Siempre que estoy a tu lado, me olvido de todo, no entiendo razones. Si cuando beso tus labios, bien junto a mis brazos, tiemblan tus emociones. Y tú me dices que espere, que no es el momento de darnos todo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 345 en Sol Frecuencia Primera. Para quienes nos están escuchando este 24 de mayo, la última de las repeticiones de Extremos, hoy es el famoso, famosísimo y tradicional día especial. Y este programa es parte de esa programación, así que bienvenidos en esta semana de mayo 2 del año 15 en Extremos.
Bienvenidos a Extremos, esperamos recibirlos con un montón de noticias y que no todas sean tampoco para hacernos sentir en conflicto, sino que también encontremos en este programa noticias muy interesantes que les puedan servir para sus vidas y también para investigar más.
La canción que hemos presentado a continuación, que es también la canción estrella de la semana, es con Shania, que Shania Lazo, en realidad a Shania ya la habíamos presentado hace cerca de un año con otra canción, Uno más uno igual dos enamorados, que lo presentó junto a este otro muchacho, ¿cómo se llamaba?
No recuerdo el nombre.
No te acuerdas, pero bueno, habían aparecido ambos. Pero bueno, ahora está con este otro cantante, el señor Roldán, ¿no? ¿Cómo se llama?
Luis Roldán
salió. Luis Roldán, bueno, en fin. Shani, Sebastián era el otro, pues Shani y Sebastián. Ajá. Ahora Sebastián ya le dieron bote ya, pues en fin. Bueno, en fin. Pero bueno, igual cantó bonito, ahora está cantando con Luis Roldán, esperamos que le vaya bien y la canción que originalmente en 1986 interpretó el ex menudo Johnny Lozada junto con Tatiana. Así es, Cuando estemos juntos. Tema que bueno, revive en esta década del año 15, en este ya siglo XXI. Aunque obviamente cuando fue lanzada con Johnny Lozada y Tatiana, aquel mediado de la década de los 80, tenía pues otra implicancia, ¿no? Una, como que las chicas se cuidaban más. Bueno, nunca se han cuidado tanto, ¿no? En fin, como que aparentaban cuidarse más, digamos. Hay que decirle, bueno,
hay que nombrar el término de cuidarse, ¿no? Porque cuidarse ahora todavía se supone que se cuidan, pero en otro sentido. Es decir, se habla ahora mucho pues de los métodos anticonceptivos, de cómo evitar un embarazo a pesar de tener relaciones sexuales. En ese tiempo era todavía como un tabú hablar de las relaciones sexuales entre jóvenes, adolescentes, incluso hasta entre personas que no estaban casadas, así de simple, ¿no? Se hablaba muy poco acerca de ello. Las chicas todavía estaban con la idea de que debían llegar vírgenes al matrimonio y todo eso. Entonces, como que el adelantarte a tener sexo con tu pareja implicaba la gran posibilidad de que salieras embarazada, sí o sí, ¿no? Entonces, ese tema salió a propósito de ello, porque efectivamente también, pues, desde hace tiempo, y lo sigue habiendo ahora, lamentablemente, hay muchos embarazos entre adolescentes, ¿no? Embarazos no deseados, digámoslo así, entre gente muy joven. Luego, con el paso del tiempo, ya se habla, pues, no específicamente de que no tengan relaciones sexuales, sino de la forma en cómo deberían de cuidarse. Sin embargo, yo pienso que debería haber un intermedio entre ambos, ¿no? Lo que pasa es de que mientras más joven comienzas inicias sexualmente. Probablemente muy pocas cosas sabes acerca de cómo cuidarte. Y puedes
exactamente
tener,
eso.
Por favor.
Y puedes cometer el error de no hacerlo y bueno, y salir embarazada cuando no quieres.
Me encanta el trago. Y qué felicidad.
O simplemente no lo toman en cuenta, no ven qué tan importante es eso.
Bueno, Luis Quiroz nos ha escrito desde Buenos Aires, dice que le ha gustado mucho, Jorge Quiroz, le ha gustado mucho comer en la posada de 1820, donde este hombre disfrazado de chef, o no sé si capaz era chef de ahí, en aquella madrugada, en el primer viaje que hicimos a Buenos Aires, en esta solitaria avenida La Florida, Paseo de La Florida, en horas de la madrugada, nos hizo esta demostración en este episodio 232 de Extremos. Recordemos.
El mejor restaurante para comer carne argentina, la Posada de 1820. Un restaurante antiguo.
¿Qué ofrece?
La mejor carne argentina, y hay pasta y pescado.
¿Y es caro?
Y bueno, vino. No es nada caro.
¿Económico?
Cuesta lo mismo que cualquier restaurante.
¿Y qué más hay? Cuéntame. ¿Hay parrilla? ¿Esa qué es?
Esa es una milanesa napolitana, tenemos todas las pastas, tenemos pescados, ensalada, una carta de vino con mucha variedad de buenos vinos argentinos de Mendoza.
Muy bien.
Muy bien. ¿Y dónde está? Perú. Estamos en Tucumán y San Martín.
Tucumán y San Martín.
A una cuadra de Florida al 600.
Muy bien. ¿Y hasta qué hora están?
Todos los días hasta la 1 de la madrugada.
1 de la mañana. Muy bien.
Cuando vengan a Argentina, prueben la carne argentina en la Posada de 1820.
Muy bien, gracias.
Bueno, parece que uno de los escuchas de Extremos de Sol Frecuencia Primera fue precisamente allí, ¿sí? Y le ha gustado mucho.
Ah, mira.
Acá dice, estuve cenando con mi familia en ese lugar, excelente en todo sentido, no se lo pierdan, lo recomiendo. Bueno, qué bien, entonces, parece que tuvimos razón, el tema es que nosotros todavía no hemos ido ahí.
está pendiente.
Entonces hay que ir en el próximo viaje a la Posada de 1820, ya que en el segundo viaje no hemos ido a la Posada de 1820, no puede ser.
No, pues.
He tenido tres viajes, y no he ido en ninguno de los tres viajes a la Posada de 1820.
¿Tres
no.
viajes a Argentina? Ah, claro, ida, regreso y...
Claro, ida de paso para Londres, luego de regreso de Londres, y bueno, la otra vez. Ajá. Que fue emocionante. Extremos, episodio número 345, en Sol Frecuencia Primera. Un piloto echó del avión a una bella joven con autismo porque le incomodaba. Eso ocurrió en una aerolínea de United Airlines. Apreciemos qué es lo que ocurrió. Juliet Forbes tiene 15 años y es autista. Tiene problemas para comunicarse. El sábado último, después de unas vacaciones en Disney, se subió junto a sus padres al vuelo 1535 de la línea United Airlines, que viajaba de Houston a Portland, Oregon. La segunda parte
de un viaje que comenzó en Orlando, Estados Unidos, Orlando, Florida. Poco después, el piloto hizo un aterrizaje de emergencia en Salt Lake City. Era para que la familia se bajara, porque para el piloto, Juliette Forbes, podía generar incomodidades. Donna Beagle, la madre de la adolescente, sabe comprender a su hija, pese a que ella tiene problemas para comunicarse. Por eso, cuando se dio cuenta que la chica no había cenado, quería darle algo de comer antes de que tuviera hambre y se pusiera ansiosa. La conozco. Cuando ella tiene mucha hambre o mucha sed, se pone nerviosa porque no nos lo puede decir y eso la frustra mucho, dijo después de un diálogo con el canal de noticias Coin 6. Por eso Beagle le pidió a la azafata comida caliente para darle a su hija. Sabía que no estaba incluida, pero estaba dispuesta a pagarla. Una azafata le dijo que la comida caliente era solo para los pasajeros de primera clase y que no podía hacer una excepción. La mujer le explicó que si su hija no recibía comida caliente, podía llegar a un punto de ebullición, que incluso podía llevarla a rasguñar a alguien. Finalmente le dieron la comida y Juliette se tranquilizó. Media hora después, mientras la adolescente se entretenía mirando una serie de dibujos animados, el piloto avisó por altoparlantes que el avión iba a hacer un aterrizaje de emergencia en Salt Lake City porque un pasajero de la parte trasera del avión tiene problemas de conducta. Cuando el avión tocó tierra, subieron paramédicos que fueron a buscar directamente a la familia Juliette. Les preguntaron si estaban bien y ellos dijeron que sí. Entonces subieron policías y los obligaron a bajar porque, dijeron, el piloto no estaba cómodo. He was not comfortable viajando con ellos a bordo, según contó la madre. Después, en ese momento, ella le preguntó a los pasajeros si tenían algún problema con que se quedaran, y la gente, según dice, se quedó como, no, déjenla en paz. Sin embargo, los obligaron a bajar igual, y el momento quedó registrado en este video. Vamos a apreciar lo que ocurrió. Esto es Extremos, episodio 345. Ese video captado por uno de los pasajeros. Aquí, oficiales de la policía de Salt Lake City, dentro de la aeronave de United Airlines, pidiéndole por favor a esta familia que abandone el avión. Los pasajeros se preguntan qué es lo que ocurre. Ahí está la azafata le pide a ese pasajero que deje de grabar. Él continúa haciéndolo. Hay un corte en el video. Aquí la madre y el padre, muy incómodos, parados ya, agarrando su equipaje de mano, dispuestos a bajar. Por acá con un muñeco que lleva el hombre. Y acá está efectivamente la adolescente. Se le ve tranquila como cualquier chica. Y simplemente los tres se retiran caminando tranquilamente, escoltados por el policía. Los pasajeros dicen que esto es realmente ridículo.
Es ridículo.
Y finalmente la bajan completamente a estas tres personas, a estos familias.
Oh, yeah.
Y a retirada la policía, los comentarios aumentan acerca de lo que ha ocurrido. Bueno, Beagle y su marido van a demandar a United Airlines para que nadie más tenga que pasar por esto. La aeronave ya esgrimió en su defensa a través de un comunicado, pues como era obvio tenía que decir algo, que después de trabajar para ubicar a la doctora Beagle y su hija durante el vuelo, la tripulación tomó la mejor decisión por la seguridad y comodidad de todos sus pasajeros. Y punto. Acá hay un tema. Si ya habían aceptado a una niña, a una adolescente con autismo dentro del vuelo, pues en este caso el capitán de la nave y la aerolínea también debieron haber tomado las previsiones y las coordinaciones previas con esta familia antes de que aborden el vuelo. Para evitar, esto evidentemente es culpa de la aerolínea, porque esta niña no se hizo autista durante el vuelo. Era autista desde antes y fue un descuido, un gravísimo descuido de la aerolínea no haber hecho las coordinaciones previas. En todo caso, ya lo habían subsanado durante el vuelo, pero bueno, no, tuvieron que hacerla bajar simplemente como un despojo. Y eso tampoco era la solución y no había hecho en realidad nada malo.
Bueno, sí, o sea, pero lo que me pregunto es si es que era realmente de conocimiento de la aerolínea en general que la niña sufría de autismo, porque tampoco es algo que tú vas y compres un pasaje y especificas mi hija sufre de autismo. Además que vemos a la niña, por ejemplo, cuando sale, yo no me imaginaría que es autista, es una adolescente común y corriente, ¿no? No, los autistas no tienen ningún rasgo externo que demuestre que lo son, simplemente los ves callados, no vas a saber hasta que no entras en contacto con la familia e interrelacionas que algo extraño le pase o no a la niña. No es una condición que se demuestre fácilmente, salvo que sea un autismo muy fuerte, muy intenso, muy agresivo, sin tener ningún control, que no creo que sea el caso. Sin embargo, a la madre al manifestar la situación, o sea, que sabía que si no le daban de comer se iba a poner agresiva probablemente, es lo que llamó a la alerta de la aeromoza y de la tripulación. Efectivamente, tampoco es como que lógico que si es que ya se había subsanado la situación, que simplemente agarren y se bajen, porque no se llegó a ocasionar nada, ¿no? Como que la madre, previniendo que algo así pudiera ocurrir, fue que trató y logró que le dieran la comida que estaba pidiendo y pagó seguro por ello, un adicional, o como habrá arreglado con la tripulación, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, frente a tantos casos que se han dado en los aviones, en los vuelos, accidentes terribles, a veces sin razón alguna y ocasionados porque alguien dentro de la tripulación tenía algún problema, como lo último que vimos, bueno, en ese caso era el mismo piloto. Es probable que los pilotos, tripulación en general, como que están hipersensibles a cualquier situación que pudiera alterar el orden normal de un vuelo. ¿Cuántas horas venían luego de ello hasta llegar a aterrizar? También es probable que lo hayan tomado en cuenta, pensando que en ese transcurso de tiempo pudiera ocurrir algo también con esta persona que pudiera poner en riesgo la tranquilidad del orden de todo el vuelo y de las personas y el público que estaba ahí. Son en todo caso medidas que la aerolínea deberá ¿cuál es el protocolo a seguir frente a determinadas circunstancias? Tampoco significa que la niña, por ser autista, era pues una demente, ¿no? Ni tampoco pues una con problemas sociales, o una delincuente, o una psicópata, una cosa así, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué otras situaciones habrán habido para la familia en las que su hija, al no recibir en este caso una comida a tiempo, haya ocasionado algún tipo de problema fuerte? Acá lo que está a favor de la familia es que no se llegó a dar el problema, ¿no? Porque si se hubiera llegado a dar y hubiera mostrado a la jovencita una conducta agresiva que hubiera alterado a los demás, que hubiera, como ella misma lo manifestó, rasguñado a alguien, lastimado a alguien de los pasajeros, entonces hubiera sido más lógico para la aerolínea poder sustentar lo que estaban haciendo. Y sin embargo, ellos lo dicen que estaban precisamente previniendo que algo así pudiera ocurrir. Realmente es ambiguo, porque uno se pone del lado de las dos partes, del lado de la familia, porque a nadie le gusta que lo traten así, ¿no? Se siente pues no solamente incómodo, sino menospreciado, discriminado, ¿no? En ese caso, porque se trataría de una especie de discriminación, porque la niña, como muchísima gente en el mundo, padece de en este caso de autismo, como que se habla muchísimo de ello, incluso hasta hay un día mundial del autismo y todo lo demás, en diferentes grados, ¿no? Y se pone también del lado de la aerolínea en el sentido de que hasta qué punto ahora los protocolos en los aviones tienen que seguirse al pie de la letra para garantizar la seguridad, sobre todo, de los pasajeros al momento de llegar a su destino, ¿no? Sobre todo, repito, tomando en cuenta los últimos acontecimientos en los que tú subes un avión con toda la tranquilidad, la ilusión de llegar a tu destino, si es que estás yendo de viaje o regresar a tu casa o lo que fuera, y algo ocurre en el transcurso del viaje con alguien dentro del y se ocasiona un accidente, ¿no? O sea, no significa que eso iba a pasar, pero me imagino que esa es la situación por la que la tripulación y muchos pilotos y azafatas y todos los que trabajan en esto deben estar como que muy sensibles ante esa situación.
Bueno, el Poder Judicial, parece que ahí está la jueza María Rabanal Cacho, archivó denuncia de acoso en el Metropolitano recibido por Magaly Solier. La actriz Magaly Solier denunció que el Poder Judicial decidió archivar la denuncia que había hecho hace un año contra Daniel Durán Tenazoa, un sujeto quien señaló como acosador sexual que la atacó dentro de un bus del Metropolitano. Hice la denuncia respectiva siguiendo lo que la ley indica hacer en estos casos. La policía y la fiscalía acogieron mi caso y decidieron acusar al acosador, y ahora mi abogado me comunica que mi caso fue archivado por una jueza, María Ramón Cacho, pregunto, diciendo que no hay lugar a juicio porque según ella es una simple querella. Daniel Durán Tenazoa se declaró inocente en junio del 2014, semanas después del ataque contra Magaly Solier en el Metropolitano. Cabe recordar que para ese momento tenía antecedentes similares, ya que en el 2012 también había sido denunciado por acoso sexual. En este caso fue archivado por el Ministerio Público. Mientras siga ocurriendo esto, quienes sean agredidas sexualmente seguirán creyendo que el denunciar al agresor será una pérdida de tiempo y dinero. Las mujeres jamás debemos bajar la cabeza, debemos saber hacernos respetar, dijo Magaly Solier. El abogado de Solier, Roberto Miranda, presentará una apelación, mientras que su defendida exige que el Poder Judicial inicie un proceso contra la jueza a cargo del archivamiento de su denuncia. Y aquí, por supuesto, Daniel Durán Tenazoa, feliz de haber quedado completamente absuelto.
Por segunda vez, ¿no?
Así es.
Por segunda vez. O sea, eso es lo extraño. Además, habían cámaras. Recuerdo que cuando salió la noticia inicialmente, el Metropolitano, como tiene cámaras, habían grabado, ¿no? El momento en que había ocurrido esto y bueno, ella, ¿no? Que va.
Pero tanta cosa solamente porque es Magaly Solier. ¿Y qué hay de otros casos? ¿Qué hay del caso que hemos contado acá durante varios años y del abuso tanto de la señora María Rabanal Cacho como la OCMA, cómplice de sus fechorías?
Claro, en estos casos tiene un lado a favor y un lado en contra, ¿no? El lado en contra es que uno dice por qué en otros casos no se hace lo mismo, no es noticia, y en este caso sí. La cuestión positiva es de que lamentablemente le pasó a ella, pero lo bueno es que por ser un personaje público esto puede salir a la luz.
Ahí está el tema del personaje público.
Es que es así, pues, o sea...
O sea, el personaje público tiene más derechos que un ciudadano
común. No me refiero a eso, sino que por lo menos ella puede usar esa ventaja, entre comillas, que tiene para poder hacer esta denuncia pública y ejercer presión para que no solo ella, sino los demás casos que no salen en las noticias y que no se ven, que no se comentan, que quedan ahí en el anonimato, puedan ser también vistos de la manera óptima,
¿no? Bueno, o sea, en Miraflores asaltan trattoria La Traviata. Así es, ampones asaltan la trattoria y nuevamente con esta ya, entre comillas, acostumbrada modalidad, asaltan y golpean también a los clientes. Eso ocurrió acá, a unas cuadras de la emisora, en la avenida Reducto de Miraflores. La nota a continuación.
Nuevamente un restaurante es asaltado cerca a la hora del cierre. Era la medianoche cuando esta trattoria, ubicada en la cuadra 12 de la avenida Reducto en Miraflores, fue el blanco de delincuentes que, a mano armada y encapuchados, se llevaron el dinero de la caja registradora y las pertenencias de los comensales.
Sí, nos acaban de robar.
¿Nos podría contar más o menos cuántos sujetos eran?
Sí, estaban con armas, pero ya.
Los facinerosos huyeron en un auto que los esperaba en la puerta. no tardaron ni 5 minutos en cometer su atraco. 3 clientes fueron heridos con la cacha de la pistola. A ellos los trasladaron al hospital Casimiro Ulloa.
¿Nos podría contar cuántos delincuentes han sido los que han
ingresado? 2 nada más.
¿Están armados?
3. Sí.
Agentes del Serenazgo y la policía llegaron a la escena para tomar nota de la ocurrencia. En el interior del restaurante y en las afueras hay cámaras de seguridad que podrían ayudar a dar con el paradero de los ladrones.
Y luego se te presenta a un policía medio dormido que dice, caramba, ya, ¿qué pasó? Vaya, presente su denuncia. Vas a la comisaría, pucha. Fulano, sultano, jajaja. O sea, en otra nota. Con su radio y escuchando. Están en otra cosa. Ah, ya, vamos a investigar.
Claro, acá lo más indignante y lo que precisamente saca de quicio al público en general, aquellos que afortunadamente no se han visto dentro de una situación así, pero que evidentemente temen que les ocurra también, si es que ves que todas las semanas o en una misma semana varias veces ocurre lo mismo, que entran a un restaurante cualquiera, una pollería, una pizzería, lo que fuera, ni siquiera que sea específicamente un lugar pues de gente con mucho dinero, ¿no? En lugares, en restaurantes populares también, económicos, pollerías que no digamos no tienen una imagen de marca conocida. También entran, también asaltan, también agreden a los comensales e incluso pueden matar a alguien y se van de lo más tranquilos, la cámara los ve, los reconoce. Hemos visto cómo luego hacen una investigación algunos policías que sí son pues cumplidores de su labor. Llegan a encontrarlos, a detenerlos, a llevarlos y luego están libres nuevamente, ¿no? Porque estos que hacen esos asaltos son los mismos que han hecho otros en otras noticias pasadas y que se les ha visto que los han agarrado, por ejemplo, y se los han llevado, y han salido y nuevamente siguen en lo mismo. Entonces la población se siente completamente desamparada e insegura, ya no sabes ni siquiera si decir por la policía, porque hemos visto también el trabajo que, como repito, algunos efectivos sí están realizando para poder detener a estos delincuentes, sino desamparados por el gobierno, por el Estado, por el sistema en general, porque sabes que no estás seguro, o sea, que nadie te asegura que tú puedes salir de tu casa a comer con tu plata, con la plata que puedes haber ganado en un día de trabajo y quieres tener la satisfacción de comer con tu familia, con tu pareja, con
o tu amante,
con quien sea,
o el amante,
con quien sea,
o el amante,
bueno, tú sabrás, ¿ya? Y
o los amantes.
Y vienen y te asaltan,
no atrasan
al lugar donde estás yendo y a todos, ¿no?
Y el amante, o los amantes.
Y el amante, los amantes, los que vayan.
Un trío de amantes, ronda de amantes. Bueno, no es el único sitio. Todos tratamos de amenizar un poco la cosa, pero realmente es terrible. En San Borja y en ese restaurante he tenido más de una ocasión de ir. Siempre la atención es muy buena, me trae también bonitos recuerdos. Qué pena. A la medianoche, delincuentes, y ahí son muy trabajadores, se quedan hasta las 3, 4 de la mañana. San Borja no duerme muchas veces. También los han asaltado y el restaurante estaba lleno de clientes. Esto ocurrió en el Rockies de San Borja, San Borja Sur, con Avenida Aviación. Adelante con la nota.
Fueron desvalijados por asaltantes en esta conocida pollería. Estaban aterrados por el nivel de violencia que presenciaron.
Y que han estado golpeando a unas trabajadores, han tirado al suelo a varios. Nosotros hemos quedado arriba esperando a que todo pase.
¿Han entrado armados estas personas?
Sí, dispararon.
Sucedió en la cuadra 30 de la Avenida Aviación en San Borja. La policía llegó a la escena, pero ya era demasiado tarde. Los ladrones se habían llevado billeteras, celulares, joyas y dinero de la caja registradora. El administrador del local no quiso dar declaraciones ni precisar el monto. Todo sucedió cerca de la medianoche.
¿Esto le han hecho los sujetos, no?
Sí, me pusieron la pistola acá. Y yo me corrí al baño. Y el tipo se dio cuenta que yo me estaba metiendo al baño. Entonces me dijo, me dijo una lisura y me metió la mano al bolsillo y me dijo, dame todo lo que tienes. Y yo justo en ese momento entré al baño y cerré la puerta. Porque mi mamá, que es la que está encerrada, estaba dentro del baño. Estaba preocupado por ella.
Los facinerosos estaban encapuchados. Se calcula que fueron 5 o 6. Escaparon en una camioneta 4x4 con dirección desconocida.
Pero me quedé con la preocupación de qué era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Afuera, por mis hermanos. Ellos acaban de llegar de Estados Unidos toditos. Y mira la desgracia de que nos toca, ¿no?
Estos comensales son unas nuevas víctimas de la inseguridad ciudadana. Las cámaras de seguridad en el interior del restaurante podrían ayudar a las investigaciones. Los agentes del escuadrón de emergencias ya le siguen el rastro a los delincuentes.
Esto es una ruleta rusa, realmente. En cualquier momento nos toca.
Sí, pues,
y espero que no, ni en cualquier momento nos toca.
Claro, a lo que voy, ¿no? El temor que tiene la población siempre, o sea, algunos quizás no o se olvidan del asunto porque no te pasa todavía hasta que te ocurre. Pero así como estamos viendo que todas las semanas asaltan diferentes locales, en diferentes zonas, distritos, entonces tú llegas a esa conclusión, en cualquier momento me va a pasar. O sea, ¿qué es lo que hago? Ya no salgo a comer, ya no voy a ningún restaurante, no lo hago, me quedaré en mi casa, pues no, pediré un delivery si quiero comer, pero la cosa es de que mucha gente, pues precisamente el gusto es de salir, de cambiar de ambiente, de ir a un lugar público, conversar fuera. Otra sensación, ¿no? No estar... Vamos a vivir entonces encerrados, asustados. Vamos a acercar toda... ¿no? Porque también en tu casa también te pueden asaltar, ¿no? O sea, acercados porque no hay la protección que nos merecemos como ciudadanos, a los que se nos exige tantos pagos de impuestos, ¿no? De todo, que se cumplen todo lo que tenga que ver con impuestos, con pagos que se supone que van destinados a que se nos proteja, o sea, se nos proteja en seguridad, en salud, en todo lo demás, y vemos que esta situación pues no se soluciona. Cámaras que podrían ayudar a la investigación, en el caso de que lo hagan y que encuentren a los delincuentes, ya hemos visto, los meten presos y al poco tiempo ya están fuera.
Bueno, lo cierto aquí es que el Ministerio Público, que tiene que ver con esto y que por supuesto libera a los pocos delincuentes que logran capturar y que son autores de estos hechos deplorables, pues, ¿no? Encima el Ministerio Público tiene el marisco, pues, pornográfico en su local de la Avenida Bancay. Cierran con toda frescura la vereda porque era el día de su aniversario y la gente, los peatones, tenían que pasar por la pista. ¿Por qué? La alfombra roja para que pase el rey. ¿Qué tal marisco de esta gente? Y nadie les pone el pare, pues. ¿Qué es esto? Francamente, indignados por esta gente abusiva y delincuencial del Ministerio Público, que tiene sumida a la población en una situación insostenible. El origen está en el Ministerio Público, definitivamente. Allí está el meollo del tema. Vamos a tener también información sobre lo ocurrido en Arequipa con Tía María. Han habido muchos destrozos, han habido desmanes frente a esta situación. Antes de irnos al corte, una más de el señor Castañeda y el rezago que ha dejado la desastrosa gestión de la señora Villarán. Protransporte anunció que el Metropolitano, y yo lo he vivido, ¿qué es eso? El Expreso 3, que resulta que el Expreso 3 tiene que ir hasta el paradero Plaza de Flores, porque no tiene otra forma de luego ir coger la vía de regreso hacia Lima. Plaza de Flores está acá en Barranco, no hay otra. Ahora resulta que llega solamente hasta el paradero Benavides, y de allí descarga pasajeros y sigue solo hasta el paradero Plaza de Flores, de donde regresa. Dicen que para evitar la congestión. Perdón, pero ¿a quién le consultaron esto? ¿No sería mejor ampliar en todo caso el paradero de Flores? Porque realmente está causando un problema. O sea, los usuarios ahora tenemos que tomar otro bus más y perder nuestro asiento porque se les antojó crear esa modalidad. ¿Y qué pasa cuando tomas el último bus? Ya no hay otro bus, te tienes que bajar allí y caminar nada más. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 345 en Sol Frecuencia Primera. Nos han pedido esta canción, nosotros por supuesto muy, muy contentos les vamos a complacer. Lo tenemos ya listo, todavía va a estar en unos momentos. ¿Tú tomas el Metropolitano, Ana Rosa, o no tomas el Metropolitano?
No he tomado mucho porque las veces que yo he ido contigo, o dos veces he ido con mi amiga, pero...
Ahora sí está.
A las horas que yo quisiera usarlo, suelen ser las horas que más lleno va a ir. Entonces me sale más cómodo en todo caso ir sentada, ¿no?
Guillermo Echevarría está ya en Lima y seguramente va a estar grabando algo para nosotros aquí en la emisora. Se va a quedar hasta fines de la semana. ¿Viene por el día especial? No necesariamente. Viene para unas capacitaciones que vienen. Bienvenido al Perú, Guillermo. Encantados de tenerte aquí en el país. Lionel Richie viene con Shania Twain. La canción se llama Endless Love, Amor Eterno. Esta vez cantado junto a Shania Twain.
There's only you in my life. The only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
And I want to share
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El mundo está tan lleno de lugares maravillosos como de sitios horrorosos. Esto último es sin dudas más interesante y más profundo porque nos invita a reflexionar que tal vez somos afortunados por nacer donde nacimos. Uno podría decir que alguien que llega a este mundo en el seno de una cultura distinta a la nuestra no se escandaliza ni horroriza por las mismas cosas que nosotros entendemos como perversas. Pero quizá esa ponderación sea una mentira por cuanto es lógico que cada ser humano, en términos simples, sabe diferenciar entre el bien y el mal. Por no hablar de que la gente de esos países que llaman la atención por todo lo anterior nombrado son también conocidos por el ingente flujo de emigración que tienen año a año. Gente que varios peldaños más allá de solo buscar una vida mejor, quieren escapar. Corea del Norte, por muchas razones, es un ejemplo perfecto de ello. Tiene una de las esperanzas de vida más bajas del mundo, 67 años. Posee solo 3 partidos políticos que obviamente están controlados al dedillo por el gobierno. No existe oposición. El internet está prohibido para la población civil, población que solo puede optar por una gran intranet escasa y aburrida. Una vez más, controlada por el gobierno. El país tiene 51 categorías sociales que simplemente buscan evaluar la lealtad del ciudadano hacia el régimen. Los norcoreanos solo pueden elegir entre 28 estilos de corte de cabello. Y si eres hombre y te cortas el pelo como el amadísimo líder, subes puntos en el estatus social anterior nombrado. Durante el Mundial del 2014, los norcoreanos veían los partidos con 24 horas de atraso o más, ya que el gobierno los revisaba para cortar todo mensaje que les pareciera antipático. Y eso incluye mostrar la riqueza de países ajenos o imágenes donde se vean lugares en los que la gente viva bien. No es de extrañar, durante los últimos 60 años, más de 23.000 norcoreanos han escapado a Surcorea arriesgando su vida en ello. Mientras que se sepa, solo 2 surcoreanos escaparon a Norcorea. Hablando de ello, Norcorea construyó una ciudad pulcra y prolija justo en la frontera entre ambos países para tratar de convencer a los surcoreanos de que escaparan al país vecino. Pero en realidad, esto es una ciudad fantasma. Nadie vive en ella. Es solo una fachada. Como fachada es esta gran torre construida solo para aparentar que Pyongyang, la capital del país, es rica. Cuando en realidad, si uno ve una foto satélite tomada de noche, se dará cuenta de que Pyongyang de hecho es fantasmal, sobre todo en comparación a otras capitales asiáticas que rebosan de luz y vida. Se jactan de tener el estadio más grande del mundo, con capacidad para 150.000 personas, el cual realmente solo sirve para actos proselitistas del gobierno, actos que llenan las gradas con ciudadanos obligados a asistir. Tienen una agencia espacial con un logotipo plagiado del de la NASA. Esta agencia en realidad no existe, es solo para tratar de convencer a sus ciudadanos de que viven en un país desarrollado. En años pasados, por ejemplo, mintieron diciendo que habían enviado un hombre al espacio. Simplemente transmitieron videos bajados de internet de la agencia espacial rusa y estadounidense, donde se muestran cohetes despegando. Norcorea es un país raro y escalofriante. Pero lo que vas a escuchar a continuación, sin duda es la anécdota más horrible de la que se tenga conocimiento en años recientes, es completamente real. Hyun Jong-chol era el ministro de defensa norcoreano. Este anciano cayó en desgracia por una razón descabellada: dormirse durante un desfile militar. Las malas lenguas dicen que además le faltó el respeto a Kim Jong-un, amadísimo líder. Dejo a tu criterio qué se considerará en Norcorea, una falta de respeto hacia este sujeto. pudo haber sido la cosa más nimia, pudo haber sido de hecho un malentendido. El amadísimo líder quizá estaba de mal humor y a John Choll se le condenó a muerte. Pero espera, lo anterior es simplemente un abrebocas. El horror es el modo en que decidieron ejecutar a este hombre de familia. Se preparó un acto en el que se invitó a la ciudadanía a asistir. El hasta hace pocos días ministro de Defensa de Norcorea fue ejecutado al recibir impactos de proyectiles del arma antiaérea que estás viendo en pantalla. John Choll no solo fue ejecutado, fue pulverizado, volado en pedazos, dejando tras de sí una estela de polvo y niebla roja. No quedó nada de él. Más allá de todo lo que se puede decir al respecto, esta es una prueba de que la realidad puede superar a la ficción de muchas películas que has visto. Una confirmación de que hay lugares del mundo tan interesantes como escabrosos. Piensa en ello y piensa qué habrá pensado y sentido este hombre durante sus últimos y tormentosos minutos de vida.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 345. Adelante, Ana Rosa. ¿Qué te pareció?
Bueno, ya anteriormente en Extremos hemos presentado cómo es la vida en Corea del Norte y cómo es pues quien lo lidera. Y no termina de sorprenderme aún, no solamente él, ¿no? Lo que esté pasando ahí.
Kim Jong-un, el amadísimo líder.
Sino la forma tan permisiva en que el mundo está frente a ello. Aún no puedo creer que aún en estos tiempos, después de todas las cosas tan terribles que han pasado en la historia, en las que se han hecho cambios, ¿no? A nivel mundial, para evitar que el ser humano siga siendo víctima de situaciones como estas, dirigidas por una mente, no sé si llamarla enferma, o como en algún momento Fonchi nos explicaba, de alguien simplemente lleno de maldad. Que siga permitiéndose esto, ¿no? Que siga habiendo un país que esté viviendo de esa manera, en donde todos sus derechos, absolutamente todos sus derechos son vulnerados, y con un personaje que hasta podría poner, si le das un poco más de poder, en riesgo al mundo entero, como que ya ha habido ese temor no hace mucho tiempo, ¿no? Que ocurra una situación que ponga en riesgo a todos los países alrededor del mundo. ¿Solo por qué? Por alguien que no tiene pues un criterio sano, ¿no?, en su mente.
Ante los Flores Araos se lanza la presidencia de la República. Vamos con la nota.
Congresista de la oposición que llegó a la presidencia del Congreso en el gobierno de Toledo fue Antero Flores Arauz. Ha sido presidente del PPC, del cual fue expulsado, ha sido ministro de Defensa, ha sido embajador del Perú ante la OEA y hoy es presidente del partido Orden. Y Antero quiere ser presidente del Perú, así que hemos venido a su estudio a buscarlo. ¿Cómo está usted?
Hola.
Buenos días. ¿Qué tal?
encanta verte.
Antero, hablando entre... Tienes 73 años. Sí. Vamos a hablar de frente.
Claro.
¿No estás viejito para querer ser presidente?
Estoy cañón, hijita, estoy cañón.
Hay demasiados candidatos, hay varios ahí que están peleando el primer lugar hace años y tú recién estás entrando.
Claro, esa es la diferencia. La gente ya está harta de los mismos, quiere algo diferente sin que sea un salto al vacío.
Pero me sorprende que Alan no te haya llamado más bien, no te haya jalado a su molino.
Yo le diría, en lugar de que yo vaya allá, ven acá, que acá te puedes ser vicepresidente.
La gente desea orden, no puedes pensar tú que haya seguridad si no hay orden. El orden es cumplimiento de la ley, cumplimiento de la Constitución, que prime el Estado de Derecho, que cada uno cumpla con sus obligaciones y deberes. En Islay, a los militares se les ha enviado porque la Constitución y la ley lo señalan. Cuando la policía necesita que los ayuden, evidentemente el presidente de la República le encarga a las Fuerzas Armadas esa ayuda.
¿Tú habrías hecho lo mismo?
Sin ninguna duda, y respaldo totalmente lo que ha hecho Pérez Guadalupe. En lo único que no estoy de acuerdo es decirle a la policía, oigan ustedes están desarmados. No pues, la policía no puede entrar desarmada.
O sea, tú la armarías.
Pero sin ninguna duda, no tengo la menor duda. Tú tienes que imponer el orden público.
¿Y si matan?
Bueno, pero tienes que, no es cuestión que tú salgas a matar, es cuestión que tienes que defenderte. Mira tú lo que ha pasado a este señor Alberto Vázquez. Lo han matado, no un proyectil, lo han matado piedra, lo han masacrado. O sea, las piedras no son armas, ¿acaso?
Si fueras hoy presidente, ¿qué es lo primero que haría Antero Flores Arauz?
Primeramente, desregular. Tenemos muchas regulaciones innecesarias. Si queremos comprender que para que haya trabajo tiene que haber inversión y sin trabajo no hay prosperidad, no hay elevación de niveles de vida, tienes que hacer llevadera la inversión. No les hagan la vida a cuadritos, déjenlos trabajar para que puedan lógicamente producir y para que puedan pagar sus impuestos.
Humalas habrá perdido dos grandes oportunidades de inversión, ¿será recordado en la historia por eso?
Será recordada por un gobierno que se quedó en el limbo. No hizo cosas malas, pero tampoco buenas. Se quedó allí, estático, dejó hacer, dejó pasar, cuando era el momento de comprarse el lío.
¿No te crees poderoso?
¿Cómo no? El poder no tengo ninguno.
Pero has tenido mucho poder.
Nunca lo he empleado como poder.
¿Para qué sirve el poder?
El poder, para lo que debe servir, es para buscar el bienestar general y para servir a los demás. Cuando tú empleas el poder para servirte a ti mismo, malo, pésimo.
¿Por qué te lanzaste en Abancay?
Y en un pueblo como Tintay, porque es el símbolo y la acreditación o la prueba que vamos a darle prioridad en cuanto a crecimiento y atención a estos pueblos que están en el Ande, a estos pueblos que están en esta zona de las serranías que realmente han sido muy desatendidos.
Lo aviso, ¿no? Que los políticos se venden por un plato de lentejas.
Bueno, se venden por mucho menos, ni siquiera por un rocoto. Y es una vergüenza. Acá, en mi gobierno, realmente seremos muy severos con cualquier atisbo de corrupción. Los corruptos deben estar en la cárcel y sin ningún beneficio penitenciario.
¿Sin ninguno?
Así es. Podrís en la cárcel. La corrupción es una doble vía. El que da, ojo, y el que recibe. En consecuencia, los dos tienen que ser sancionados, pero con mucha severidad.
Hola. ¿Cómo están? Antero quiere lanzar. ¿Quiere lanzar a la presidencia? Ah, sí sabe.
No al precipicio. A la presidencia.
¿Votarías por Antero o no?
Sí, claro que sí.
¿Sí o estás dudando o mejor vas a escuchar sus propuestas?
No, mire, Alan García ya está quemado.
Ya.
Toledo.
Quemado.
Ni qué decir.
Ya. Keiko.
Keiko, peor todavía. Ya.
PPK.
Entonces, PPK es una buena opción también.
Sí votaría por Antero.
¿Por qué?
Porque a lo largo de su trayectoria ha mostrado cierto nivel de honradez. O sea, no se ha visto en muchos escándalos.
O sea, ¿no es un ratero?
No, se podría decir que no.
Mira, ¿qué piensas de tus dos nuevos electores?
Que tienen toda la razón.
¿Por qué no estás de acuerdo con la Unión Civil?
Por lo que te he dicho, creo que no es necesaria. Tienes una serie de instituciones que ya existen que te solucionan todo lo que dicen que hay que solucionar.
Pero quieren unirse, ¿por qué no les permite? Tú te has unido a tu esposa.
¿Quién les impide unirse?
O sea, si eres presidente del Perú, ¿no vas a estar de acuerdo con la Unión Civil?
Promover, no. Promoverla, no. Aceptarla, sí. Okay. Si el Congreso la da, no tendré ningún reparo en suscribirla, okay, en promulgarla.
O sea, ¿tienes amigos gays?
Un montón, y amigas también.
Tenga usted el voto seguro de polvo rosados.
Sí, gracias.
¿Qué así soy eso, sí? Ropa.
Ropa. ¿Y tú?
Zapatos.
¿Qué talla eres?
Este es un local de emprendedores.
No, 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 no evadas la pregunta. ¿Qué talla eres?
No te lo digo porque si no te entusiasmas.
¿Sabes que te dicen gato gordo, no?
Gato gordo y Garfield, las dos. Sí, sí.
¿Y no te molesta?
¿Qué me va a molestar? Me encanta.
¿Se parecen o no, Julia? Veámoslos a los dos. Sí, creo que se parecen un poco. ¿Tú qué dices?
Los ojos.
Julita, ¿votarías por Ángel o no?
Vamos a ver qué ofrece, pues.
Muy bien. Claro. Primero vas a escuchar. Ya nos han engañado demasiado, ¿no es cierto?
Al revés.
A ver.
No, no voy a estar ofreciendo, voy a estar exigiendo que los ciudadanos cumplan. Porque si los ciudadanos cumplen, el país sería mejor.
¿Le crees?
Sí.
¿Qué vas a hacer para formalizar a todos los peruanos? Darle... 70% somos informales.
Claro, darles facilidades. ¿Por qué no se formalizan? Porque cuando se formalizan, les hacen la vida imposible. Dos, el día que tú te formalices, inmediatamente has incumplido los años no prescritos de temas laborales, de temas de seguridad y de temas tributarios.
Entonces, les das amnistía, borrón y cuenta nueva.
Pero por supuesto.
¿Qué vamos a hacer con la seguridad? Mira, todos te están reclamando en la calle de seguridad. ¿Qué hacemos?
Por favor, tienes que tener una relación muchísimo más fluida entre municipios y la Policía Nacional. Tienes que tener una policía más entrenada.
O sea, ¿tú eliminas el 24 por 24?
Sin ninguna duda.
¿Conoces a Antero?
Por supuesto, lo admiro como político.
¿Lo admiras?
Lo admiro bastante.
Dios mío, este es encuentro de peluches.
No pensé conocerte, pero mira, las cosas.
No pensaba conocerte. ¿Por qué admiras a Antero?
Porque es buen político, tiene buenas ideas, fue buen ministro.
¿Antero, eres machista?
Tengo tres hijas mujeres, soy hijo de madre, tengo esposa. ¿Cómo voy a ser machista? Y creo además que está faltando ciertas cosas para la igualdad. Por ejemplo, el tema remunerativo. ¿Por qué
ganamos 70% menos en, en la misma posición?
Así es, me parece una gran raza para no hablarte del campo de Marte. No puede ser.
¿Pero cómo lo vas a solucionar si eres presidente? Porque la empresa privada es libre e independiente, no te vas a meter.
Por más que libre e independiente, si hay igualdad, tiene que haber también sanción cuando no hay igualdad.
Digamos, ¿no estás en una etapa de tu vida en que mejor... te dedicas a la familia, descansas? Tú mismo me has dicho que le robaste mucho tiempo a tu esposa, a tus hijas. O sea, entrar a una campaña no es robarle más.
Podría serlo, pero también uno tiene una obligación con su país. Ajá. Si quiere que las cosas mejoren y si quiere que en la política haya mejor gente, yo creo que la gente decente debe comprometerse. No te quejes cuando tienes gente impresentable, si cuando te tocan la puerta para hacer cosas decentemente,
no
tú le sacas, como se dice, la nalga a la jeringa.
¿Pero y quiénes están contigo? Porque yo lo único que sé es que orden es Antero, pero...
José Luis Risco.
¿José Luis Risco? ¿Ya? ¿Va a resucitar a la política contigo?
No solamente eso, ha estudiado Derecho, ha estudiado una maestría, ahora creo que está siguiendo un doctorado.
Te fuiste del PPC por culpa de Lourdes, ¿no?
Bueno, dicen que ella estuvo detrás del tema, no me consta, pero me mandaron un comunicado acusándome de infraterno por simplemente discrepar, sin siquiera haberme llamado. Entonces es muy sencillo, si no me quieren, chao.
¿Pero eres hincha de algún equipo?
Me gusta la U.
Ah, eres de la U.
Sí.
La mitad más uno del Perú es la U, ¿no?
Yo te diría que un poco más.
No, ¿cómo es?
Yo,
arriba Alianza.
Ah, bueno, arriba Alianza, acá pues. Charly Paz dice que es de Alianza, bueno.
Escuchó Risco, inmediatamente Alianza, así es.
¿Por qué García no puede volver a ser presidente del Perú?
Ya fue dos veces, que no se pase, ¿qué más?
Keiko.
Keiko todavía está muy ligada a un pasado que no fue de lo mejor.
¿Es verdad que si llegas a ser presidente no vas a indultar a Fujimori?
No, pero sí buscaría una normatividad para buscar su arresto domiciliario, ¿no?
Alejandro Toledo, ¿por qué no puede volver a ser presidente?
Para ser presidente primero tiene que aclarar sin dudas ni murmuraciones de las cosas que lo han estado acusando, que yo no sé.
¿Te refieres a Coteva?
Así es.
Ya, pero Pedro Pablo, ¿por qué no debería ser presidente? Cambio la pregunta.
Quizás porque le falta un poco más sentir al Perú, ¿no? Su corazón probablemente está dividido entre Perú y Estados Unidos, ¿no?
¿El sueldo mínimo se tiene que aumentar, sí o no?
Sin ninguna duda, de nuevo te digo, sin ninguna duda, estoy convencido, pero con una variante. Debe ser por regiones y por actividades.
¿Estás o no de acuerdo con el aborto en caso de violación?
Yo estoy de acuerdo con el aborto terapéutico, lo señala nuestro Código Penal. Y soy pro vida, no estoy de acuerdo con ningún otro aborto.
Me he olvidado de un candidato que dice que hay que castrar a los violadores. Mauricio Brad Pizza, Díez Canseco.
¡Ay, qué horror!
Qué horror que... ¿Qué horror su propuesta o qué horror que se presente?
Si soy franco, las dos cosas. Yo creo que sus pizzas son bien ricas. ¿Por qué nos va a privar de ellas?
Ay, ya, pero... ¿Qué es innegociable para ti?
La moral.
¿Tú qué le pides a los políticos del Perú? Mira, ahí tienes a un candidato a la presidencia, se llama Antero Flores Arauz.
Quisiera que él sea presidente, porque ahorita los políticos están hasta... están para el tacho.
¿Por qué están para el tacho?
Porque ninguno hace nada por el Perú. El claro, Perú está... verdad. Por eso está como está.
¡Claro! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Dile al próximo presidente del Perú, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Tiene que ser que Perú progrese, que no haya delincuencia, que acabe el narcotráfico. Y que haya más estudios para los niños y que no estén trabajando en la calle.
¡Hasta Andro te aplaude! ¡Andro también te aplaude!
¡Sin pelos en la lengua!
Ahora que estamos en tu casa, entrando, ¿es verdad que eres ordenado al punto de la manía?
No tanto, pero sí ordenado. Por eso, además, el partido se llama Orden. Sería el colmo que no fuera ordenado.
Obviamente.
Con un partido Orden.
Oh, ¿esta es tu biblioteca personal?
Parte de.
Ajá, qué bonita.
Parte de.
Mira, tienes una foto con el papá.
Sí, claro.
Qué linda. Pero acá ella es tan jovencita.
Claro.
Ella es Ana María.
Ana María.
La futura primera dama. ¿Tus hijas cómo se llaman?
Mis hijas, acá está Ana María, la mayor. Inés María, Rosa María.
Lasalle, 1958.
58, claro, ese es el año que terminé el colegio.
Presidente de la Acción Católica e incansable catequista. ¿Eras catequista?
Claro, por supuesto.
¿Casi eres cura?
No, no, no.
Dime el principal valor que debería tener siempre metido en mi cabeza. Hazme catequista.
El amor.
Y cuando uno ve todo esto, ¿qué piensa?
Yo no pienso nada, las guardo porque es un orgullo tenerlas, ¿no?
Porque ustedes los pepecistas validaron pues a Fujimori, el golpe de Estado y todo, pero bueno, ya.
Es cuestión de cómo ves las cosas.
Ya, yo las veo así, ¿tú cómo las ves?
Acuérdate, diferente. Acuérdate que más del 90% de la población estaba con el golpe. Y había que recuperar alguna tribuna. Y la única tribuna recuperable era el Congreso.
Ya, pero tú eras un demócrata, ¿cómo pudiste avalar el golpe?
Discúlpame, no lo avalamos. El Congreso Constituyente fue una transacción política que propició la OEA.
Ya, pero Belaunde nunca estuvo de acuerdo.
Bueno,
si el PPC no hubiera aceptado, Fujimori no se habría quedado.
Pero tampoco se hubiera recuperado tan rápido la democracia. ¿Por qué? Porque tuvimos, realmente el Congreso se convirtió en un foro. Y realmente tuvimos tribuna.
¿No te arrepientes?
No.
Bueno.
Más aún estoy orgulloso de haberlo hecho, porque propiciamos la tranquilidad en el país.
¿Tú has visto lo que ha pasado en Islay?
Sí.
¿Qué te ha producido ese asco. Audio? Don...
Asco. Asco. Terrible que esas cosas sucedan.
Antero, perdóname, pero no sabes servir. No importa. Disculpa, te perdono.
¿Te he dicho que sí? Y estoy convencido que ni siquiera han hablado de lentejas por soles.
Eso te quería preguntar.
En minería no se habla en soles.
¿Crees que ha sido un millón y medio de dólares? ¿Cuál ha sido el momento más complicado, más difícil en la política que has vivido?
Cuando hubo el andahuaylazo. El presidente Toledo no estaba en Lima. Tuve que, como presidente del Congreso, estar en muchísimas acciones vinculadas a la interdicción en Andahuaylas. Fue sumamente complicado. Fue complejo, fue difícil.
Antauro ha dicho en muchos momentos, sus padres, en fin, que él no debe de estar preso. ¿Qué piensas tú?
Ah, ¿cómo? ¿Hay que aplaudirlo? No, pues, que no se pase de fresco. Oye, el que es subversivo, el que quiere un golpe de Estado, etcétera, tiene que pagarlas, ¿no?
¿Alguna vez conversaste tú con Montesinos?
Nunca. No, sí, una vez. Lo encontré en el aeropuerto y se acercó a saludar.
Pero nunca fuiste a la salita.
Ni loco, más aún cuando muchas veces se me invitó algunos otros congresistas que me decían, el doc quiere conocerte, con mayor gusto, que llame a mi secretaria y fije en día y hora.
Para que venga.
Y lo atiendo acá en el Congreso, por supuesto nunca llamó.
¿Te cabe en la cabeza lo que dicen los fujimoristas, que Fujimori no sabía nada de lo que hacía Montesinos? Tu respuesta está clara.
La política en general es el arte y la ciencia de gobernar y lógicamente de buscar el bien común.
¿Y la política peruana?
La política peruana, para algunos lo que es la política general y para otros una forma de enriquecerse, lo cual me enerva.
¿Tú no eres de las personas que a la primera tira la toalla?
No tiro la toalla, que es diferente.
Antero Flores Arauz, entonces... lanzado ya a la política como candidato presidencial y se ve uno de los más sólidos hasta ahora. ¿Será electo finalmente? Hay que ver con quiénes más está Antero Flores Araoz. Ya ha hablado de la figura de Risco. ¿Quiénes más lo acompañan a Flores Araoz en esto? Puesto que no asumiría solo. ¿Implicaría que tome alianzas con otros movimientos? Habrá que ir viendo la evolución. Pero ya esta contienda electoral 2016 se viene, y se viene bastante cargada.
La verdad es que uno no sabe si es que confiar o no, ¿no? En los candidatos que se están presentando. Prefiero, en lo personal, que estén todos los que realmente se van a presentar, como para poder evaluar quién es el más adecuado. Aún así, debo confesar que tengo muy pocas esperanzas de que quien salga elegido sea la persona más idónea. Lamentablemente, durante los últimos años, la población peruana ha dado su voto, aún sabiendo, ¿no? Uno sintiendo. Yo, la verdad, cuando estaba lo de Yante y todo el problema que había, y todo el mundo que decía que si salía iba a ser como Chávez y todo lo demás, si bien es cierto, también esa idea me rondaba por la cabeza, no estaba completamente segura de que fuera a ser así. Algo me decía que no iba a ser así, pero tampoco me parecía que era el candidato. No, o sea, no lo veía en nada realmente, no lo veía realmente seguro como para ser un presidente. Y la verdad es, pues, que es cierto, o sea, ha pasado este gobierno por agua tibia, no ha hecho realmente nada excepcional. No hay ningún cambio que se demuestre, que digas, pues, en el gobierno de Ollanta pasó esto, algo trascendental, sino que simplemente se ha dejado llevar por la corriente, no le sientes una autoridad como presidente. Es más, hasta tiene, pues, ya la fama de ser como un saco largo, ¿no? Y todo eso. Entonces, ese sinsabor, eso que te deja, pues, de que has desperdiciado 5 años, ¿no?, de gobierno en un país en el que justamente está en pleno desarrollo. Aún creo que hay posibilidades de poder aprovechar esa situación. Y no se da, ¿no? No se da, todo queda así en stand-by, como quien dice, ¿no? Las cosas que uno está esperando que se den, que genere un real cambio en el país. La misma situación en salud, la misma situación en educación, peor situación en seguridad. O sea, no ha habido ningún cambio de lo fundamental que se necesita para poder desarrollarse desde adentro durante este gobierno. No lo ha habido, sino que al contrario, en muchos casos el pueblo lo percibe como que ha ido peor.
Una mujer sube una foto a Instagram con su hija de 1 año fumando y se ríe. Gran polémica ha causado la imagen de una niña española fumando un cigarrillo. La foto fue subida hace 4 meses a Instagram, pero fue viralizada, llenándose de críticas en otras redes. Así es, la usuaria Iapeli Roja del Varorich muestra una mano adulta poniendo un cigarrillo en la boca de una bebé de 1 año. Ambos, ella que dispuesta fumando ya y todo con 1 año. Ajajajaja, te quiero pequeña, eres mi puta vida, dice el mensaje de esta mujer. Evidentemente las críticas no se han hecho esperar con esta mujer que hace fumar, y sí, se prende el cigarrillo, a esta pobre criatura de 1 año.
La inconsciencia es grande, ¿no?
¿No te da risa a ti también?
No me da risa.
Pero ella le da risa, ¿por qué no ríes tú también?
No tengo por qué reír porque otra persona le da risa, ¿no? Cada uno es un mundo en particular. Y la verdad de las cosas, después de que hace un rato veía una noticia también, como que te la mostré, que en Nigeria han encontrado un restaurante donde venden carne humana. Al parecer mataban a la gente, tenían todo un sistema para matar a la gente y sacar la carne humana, y la vendían más cara, pues, porque era humana. ¿Ya? Entonces me pongo a pensar a dónde estamos llegando de degradación en el mundo como raza humana. Y luego vemos esto, pues, ¿no? Una madre supuestamente que ama a su hija, le dice que la adora, ¿no? Y le da un cigarro, ¿no?
Un cigarrillo
encendido, y se ve a la criatura fumando. Así no lo había aspirado. Ya el hecho es que esa madre, pues...
No, sí lo estaba aspirando.
Bueno, no se ve como la foto es estática, ¿no? Tampoco estás viendo el proceso. Pero eso te deja mucho, pues, que desear acerca de qué es lo que está pasando en el mundo.
Bueno, Ramos Heredia fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura del cargo de fiscal. El Pleno del Consejo destituyó al suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, pariente de Nadine Heredia, primera dama de la Nación, tras hallarlo responsable de inconducta funcional en los casos Checa, La Centralita y Farro. Con esta decisión, el cuestionado abogado prácticamente ha sido expectorado del Ministerio Público, según explicó el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García Núñez. La destitución de Carlos Ramos Heredia se aprobó con 5 de los 6 votos del Pleno. Antes de conocer su sanción, el destituido fiscal adelantó que acudiría al Tribunal Constitucional e incluso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser repuesto. Reiteró que detrás de su salida de la Fiscalía existe un complot para que el fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez se quede en ese cargo de manera definitiva. Sin embargo, Sánchez Velarde ha negado en más de una oportunidad esas acusaciones. El fiscal de la Nación interino indicó que los cuestionamientos a Carlos Ramos Heredia afectaron la imagen del Ministerio Público. Recalcó que estos cuestionamientos hacen mucho daño a su institución ante la opinión pública. Vamos a regresar con Extremos. Fonchi ya se alista en unos momentos para acompañarnos en el programa. Viene también todo lo ocurrido esta semana con Tía María y también con los desmanes ocurridos en Arequipa. Volvemos.
Bueno, ¿quién es?
Pérez. Otra vez enfermo. Y justamente hoy. Hoy es la premier de Débora.
Pérez y José va en tu lugar. José, ven un segundo, por favor.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso.
Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Maestros, van a realizar un paro, realizan un paro de 24 horas y anuncian una huelga indefinida. Adelante con algo. Esto es Extremos, episodio número 345 en Sol, Frecuencia Primera. Vamos con esa nota de la huelga del sur.
Sector público. Estamos desde el PANI con el secretario general del SUTEP, el señor Hammer Villena. Nos está escuchando, señor Villena, ¿cómo está usted? Buenos días. Tenemos un problema, además que siempre los alumnos son los que pagan pato, ¿no? Porque ustedes dicen que solo van a recuperar las clases hoy, uh-huh, si es que el ministerio les reconoce la legalidad del paro o, digamos, acepta que el paro, en efecto, es viable, pero el ministerio ha dicho que no, que el paro no se enmarca en el reglamento. Entonces, ¿se van a recuperar las clases de hoy o no, lo que se va a perder hoy? ¿Cómo está? Buenos días.
Bueno, muy buenos días, agradecer a ustedes. Bueno, ¿por qué decimos que depende del Ministerio de Educación? Porque firmamos un acta después de la huelga del 2012, en la que los docentes de Lima, que fueron descontados producto de esta huelga, recuperaron todas las labores y lamentablemente el Ministerio de Educación no cumplió con la devolución de los dineros descontados. Nosotros estamos dispuestos a recuperar las labores, pero dependerá de que el Ministerio de Educación se comprometa a no descontar y si descuenta, a devolver. Entonces, estamos dispuestos a recuperar las labores.
Es lo que le estoy diciendo. El ministerio ha dicho que les van a descontar. Por lo de
bueno, nosotros corremos el riesgo del descuento, pero sería lamentable porque no tiene autoridad para hacerlo. No ha conformado la comisión de trato directo, no nos ha dado respuesta a nuestro pliego de reclamos y no viene cumpliendo con la revalorización de la carrera docente que tanto ofreció.
Ustedes ya le han planteado al Ministerio de Educación un sueldo base, ¿verdad? 2.310 soles, que es un porcentaje, 60% de una unidad impositiva tributaria. ¿Ustedes no van a flexibilizar ese pedido? ¿Cuánto tiempo va a durar esta huelga?
Bueno, mire, nosotros hemos lanzado esa propuesta no desde ahora, hace 2 años y medio, y hemos solicitado que se ponga en discusión en la mesa de trato directo. Lamentablemente lo que hemos recibido son respuestas esquivas, no cumplimiento a la revalorización de la carrera docente. Por ejemplo, hay 121.000 docentes con 1.000 nuevos soles, hay 195.000 docentes ubicados en la primera, segunda, tercera escala con 1.300 nuevos soles y también los cesantes y jubilados con 680 nuevos soles.
Ahora, señor Hammer, el presidente de la Confederación de APAFAS, el señor Durán, que representa unos 50.000 colegios, denuncia que este paro es un paro político y que ustedes están manipulando a la dirigencia nacional del gremio y que además un día perdido no se va a recuperar. ¿Qué tiene que decir?
Bueno, no es así porque nosotros hemos conversado con otros sectores de APAFAS y ellos están de acuerdo porque también el reclamo que estamos haciendo el día de hoy, precisamente en un colegio emblemático, es que el pago a los profesores de la jornada escolar completa no se está cumpliendo, no hay desayuno y almuerzo escolar para los alumnos de esta jornada escolar completa, por lo tanto nos extraña la posición de este señor padre de familia que discrepa pues con otros padres de familia que sí están de acuerdo en solicitar desayuno y almuerzo escolar y en solicitar indudablemente ya,
el
pago
correspondiente a lo que ha ofrecido. Pero el desayuno y almuerzo escolar nada tiene que ver con el hecho de que los niños vayan y que el profesor esté impartiendo ahí las clases.
Bueno, tiene que ver muchísimo, porque si usted viniera al colegio, los alumnos tienen que quedarse hasta las 4 o 5 de la tarde sin desayunos y alimentos de calidad. Nadie puede recibir una enseñanza y aprendizaje de calidad si no tiene desayuno y almuerzo de calidad. Por lo tanto, es una reclamación justa.
Por supuesto que sí. Pero el hecho, ustedes están ahí porque lo que quieren es ganar más dinero, ¿verdad? Ustedes también están dispuestos, en todo caso, a ser examinados, a ser capacitados, a mejorar la calidad de la educación que imparten.
Por supuesto, no recorremos a la meritocracia, no recorremos a la evaluación, y nuestra mejor demostración de eso ha sido que hemos participado en el examen de reubicación 1 y 2, pero no se está cumpliendo con lo anunciado el ministro de duplicar el sueldo al 2020.
Ya, claro, porque entonces, solamente lo están parando solo por el sueldo.
No, estamos parando porque no se da la suficiente cantidad de plazas para nombramiento, no se está respetando a los directivos auxiliares, no se está convocando al concurso de reasignaciones, que fue un ofrecimiento del Ministerio de Educación, y no se está cumpliendo lo principal, la revalorización de la carrera docente.
Muy bien, pasando a otro tema, Ipsos presenta esta nueva encuesta, que por supuesto no favorece mucho a la pareja presidencial. Esta encuesta de Ipsos, presentada por el diario El Comercio, dice lo siguiente: aprobación del presidente y su esposa. En mayo, Ollanta Humala baja de 27 a 21%. Obviamente el efecto Tía María ha sido bastante fuerte, devastador para Ollanta Humala. Nadine Heredia baja de 24 también a 21%. Aprobación a funcionarios, encuesta nacional urbana. Pedro Cateriano aprueba 19%, sube 3 puntos con respecto a abril. Alonso Segura, ministro de Economía, aprueba 19%, sube 4 puntos con respecto a abril. José Pérez Guadalupe, ministro del Interior, 23%, sube 5 puntos con respecto a abril. Ana María Solórzano, presidenta del Congreso, 18%, sube 3 puntos con respecto a abril. Poderes del Estado, Congreso de la República, desaprueba 83%, aprueba 11%, no precisa 6%. Gobierno, desaprueba 76%, aprueba 18%, no precisa 6%. Poder Judicial, desaprueba 80%, aprueba 14%, no precisa 6%. ¿Está usted a favor o en contra del proyecto Tía María? Base total de entrevistados que están informados, ¿cuánto es el 57% a favor, 46% en contra, 43% no precisa, 11%. ¿Por qué diría que está a favor? Porque generará empleo para la gente de Arequipa, 47%. Porque ayudará a reactivar la economía de Arequipa, 45%. Porque la empresa minera aportará con el pago de impuestos, canon y regalías, 42%, porque las comunidades vecinas a la operación se beneficiarán, 29%. ¿Por qué diría que está en contra? Porque la minería contamina el medio ambiente, 59%. Porque perjudicará la agricultura de la zona, 56%. Porque no confío en que el Estado supervise las labores de la minería, 30%. Porque las comunidades vecinas a la operación no se beneficiarán. ¿Cómo sabe? El paro contra Proyecto Tía María ha causado 3 muertes y muchísimos heridos. ¿Quiénes diría usted que son los principales responsables de la violencia en las protestas? Los dirigentes de la protesta, 35%. El gobierno central, 40%. Los manifestantes, 11%. La empresa minera, 9%. La policía, 4%. No precisa, 1%. Continuamos con esta encuesta de Ipsos. ¿Quiénes cree que han estado involucrados en el intento de extorsión salido a la luz en estos audios? Varios dirigentes antimineros de la zona que Pepe Julio Gutiérrez representaba, indica 55%. Marco Arana, el líder del partido Tierra Dignidad, al que pertenece Pepe Julio Gutiérrez, 26%. Solo el dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez, 21%, ninguno. Los audios son falsos, 4%, no precisa, 11%. ¿Considera que el gobierno debe declarar Arequipa en estado de emergencia? Sí, 80%, no, 18%, no precisa, 2%. Aprobación de los líderes políticos, Keiko Fujimori. Desaprobación, 48%, no precisa, 11%. Aprobación, 41%. Pedro Pablo Kuczynski, aprobación 36%, desaprobación 49%, no precisa 15%. Alan García, aprobación 27%, desaprobación 67%, no precisa 6%. Alejandro Toledo, aprobación 20%, desaprobación 74%, no precisa 6%. ¿Cuál de esas opiniones refleja más lo que usted piensa? Los debates del Congreso tienen mucho tiempo, debates en el Congreso toman mucho tiempo, por eso en ciertas ocasiones es mejor que el gobierno sea quien emita las leyes, 42%. En muchas acciones los gobiernos se han apoderado de la designación de facultades para emitir leyes, pasando por alto la opinión de la ciudadanía, 49%, no precisa 9%. El presidente Humala podría cerrar el Congreso si este no le otorgara las facultades extraordinarias para promulgar leyes. ¿Está a favor o en contra? A favor, 36%, en contra, 60%, no precisa, 4%. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 345 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a estar en unos momentos con Fonchi, ya luego de la pausa. Heriberto Benítez gana Perú y aliados quisieron blindarlo. En total, 37 congresistas votaron por no suspender a Heriberto Benítez por 120 días por sus vínculos por el caso de la centralita. Así es. Así es. El pleno del Congreso suspendió por 120 días a Heriberto Benítez por el rol que cumplió en la centralita, un local ubicado en Chimbote, Ancash, utilizado como centro de operaciones de César Álvarez, hoy en la cárcel, acusado de asesinato de Ezequiel Nolasco cuando era presidente regional de Ancash. El pleno respaldó un informe de la Comisión de Ética que indica que Benítez interfirió en el allanamiento del edificio en el que el congresista tenía una habitación. La votación terminó con 54 votos a favor de la suspensión, 37 en contra y 5 abstenciones. Pero llamó la atención que la mayoría de integrantes de la bancada de Gana Perú se haya opuesto a la sanción contra el legislador. Para un sector de la oposición, esta posición comprueba que Heriberto Benítez es protegido por el oficialismo. La votación lo dice claramente, para ellos Benítez no cometió ninguna falta. Se ha notado que él sale en defensa como un miembro más del partido de gobierno. Siempre lo vemos en esa posición con sus argumentaciones y posturas, fue lo que dijo la congresista Luz Salgado. Eso es Extremos, episodio número 345 en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Usted lo escucha en su estreno de domingo para lunes a la medianoche, o en sus repeticiones lunes, miércoles, viernes y domingo a las 06 horas, hora de Perú, 22 horas, hora de Perú, o 16 horas, hora de Perú, en Sol Frecuencia Primera. Bien, a continuación hemos presentado hace algún tiempo esta noticia de este hombre que dijo que, bueno, que insultaba a las personas, a los usuarios del Metropolitano. Ahora, finalmente, se le ha ubicado. Vamos con esta nota.
¿No es usted, doctor?
No.
Doctor, ¿sabe lo que le corresponde? Todos los
cojones. Eduardo Manuel Mendoza Dapelo, 67 años.
Ah, un loco, ¿no? Uno que pasa por acá
¿Sí? ¿Insultando?
Sí, pasa por acá, sí.
Reconocido y preocupado, doctor de los ojos.
Perdón. A mi esposo le rompió sus lentes.
¿Él le rompió
sus lentes? Él le rompió sus lentes a mi esposo y su esposa dijo que iba a devolvernos y no nos devolvió nada.
El hombre que algunos vecinos de Chorrillos recuerdan con un sabor amargo.
Porque yo le dije, el día que te mudas, me pongo a chupar toda la noche.
¿Y festejó usted?
Y festejé yo.
y ahora pasajero no grato del Metropolitano.
¡Ninguno se ha bañado! ¡No son desodorantes! ¡Váyanse a la
Al protagonizar más de un escándalo por exigir el bendito asiento reservado de manera poco ortodoxa.
¡No, tú párate, con
Tras una paciente espera, este hijo de la dulce provincia de Ascope, en La Libertad, se defiende. En la plenitud de sus facultades mentales, como dice su esposa.
No, nunca hemos tenido problemas. Nunca hemos tenido problemas. Es la primera vez.
Aunque ella, al parecer, desconozca las denuncias policiales que señalan a don Eduardo Mendoza como un vecino peculiar.
Me estaciono y le digo, señor, me ha rayado. Yo no te he rayado, ¿qué tienes? Y le digo, señor, usted me ha rayado. Sí, pipa, ¿qué te estacionas? Entonces ahí fue donde en ese momento reconoció que sí me había rayado.
Es así como uno tiene que viajar en este país de mierda. O cuánto indio que ni se baña, carajo. O chulos de mierda.
Que ese viejo mienta a la madre a todo el mundo, falta de respeto a todo el mundo.
¿Se ha peleado con usted?
¿Se ha peleado conmigo?
¡Fuera!
¡Es peor!
¡Fuera de acá! Yo te voy a hacer insolente con usted.
Vino a ser malcriado acá con mi esposo, se fueron a las manos.
¿Ya no vive acá, señor?
Ya no, en buena hora que se haya ido.
¡Todos están en contra mía! ¿Por qué?
Entre otros incidentes cuyos implicados evitan hasta pronunciar su nombre.
Porque con esa persona no deseo tener ningún tipo de contacto, por favor.
Me imagino. Bueno, ya,
por
no
favor,
lo molesto más.
Te lo pido de corazón.
¡Párese! ¡Párese ya! ¡Párese, mierda!
Esta historia del Metropolitano comenzó con este video que compartió un pasajero indignado por la reacción del doctor Mendoza.
¡Él no le corresponde estar aquí! ¡Párese!
Frente a este joven que se habría negado a darle el asiento.
¡Me revienta esta gente de
En cuestión de horas, las imágenes se popularizaron y otros pasajeros colgaron más videos. Aquí, uno grabado también en un bus del Metropolitano, pero de día.
¡Se va a pagar, ¡Levántese! ¡Váyase! ¡Dejo a
Cuando buscamos al doctor Mendoza para conocer su versión, lo encontramos en esta situación. ¿Acaso estaba discutiendo otra vez?
De nuevo encontraron un escándalo.
Como era de esperarse, la seguridad del Metropolitano le puso la puntería, pero el doctor Mendoza ya les había sacado la vuelta manejando un auto. Con sus inseparables cigarrillos, siguió con sus servicios oftalmológicos hasta que una mañana...
Buenos días, ¿conoce usted a esta persona?
No sé, ¿de
quién? ¿No es usted, doctor?
No.
Cuidado.
Solamente queremos hablar.
¿No es usted, doctor?
No. Cuidado.
Es la reacción del hombre más buscado del Metropolitano. Vio su propia fotografía, la que está circulando en los medios de comunicación, y simplemente no quiso decir nada.
A su favor, habló su pareja, cuya identidad protegeremos.
No son comentarios racistas, lo que se escucha ahí yo lo he visto varias veces y antes de venir lo he visto es, no usan desodorante, no lo usan. Yo he ido en un transporte público y si tú lo has tomado igual. Y es un momento que alguien se siente atacado porque si te das cuenta todo el mundo lo está atacando. No hubo una sola persona que diga, oye, párate porque es un derecho del señor. Ni uno solo. Y eso se ve día a día en ese transporte.
Y en su contra hablaron varios ex vecinos hartos de ocultarse de él.
Para él todos somos serranos, somos cholos. Yo no soy ni serrana ni chola, yo soy loretana y peruana.
Y también las denuncias policiales en su contra. Una de ellas de Robert Carguaya, quien pagó 500 soles para reparar el rayón que el doctor Mendoza le habría hecho a su auto por invadir el paso peatonal.
Entonces cuando le di el agua así, señor, deténgase, pero me paraba así, no se vaya. El señor me dice, suéltame, y pum, me tiró a la bolsa, pues se vio una botella de vidrio. Bro, si yo no me hago así, me reventaba la cabeza, señor. Inclusive hasta me disciplinó, me dijo, ay tú, ¿qué? A mi familiar dijo, ay tú, cholito, ¿qué haces? Tú no te metas, así le dijo. Inclusive, sí, insultos racistas, no solamente contra mi familia, sino con, inclusive había un señor que estaba cruzando y vio el carro rayado y le dijo, ya pues señor, págale pues, porque usted hace eso y cómo usted es un demente.
Pero no es lo único. Según esta otra denuncia policial, la suboficial de la policía, Lucy Malma Quispe, asegura que el doctor Mendoza le propinó un puñetazo en la cara y huyó, acusándola de haberle chocado el auto. ¿Será todo esto cierto? ¿Es el doctor Mendoza el abusivo que estas personas vieron?
Doctor Mendoza, quería saber si estaba usted presto a darnos una entrevista para poder esclarecer...
No, de ninguna manera. Ya han borrado, han editado y han hecho una pantomima de lo que es la noticia. En lugar de decir que el asiento rojo está reservado y que un anciano o un adulto mayor no tenga que necesidad de estar peleando por el asiento rojo, en lugar de eso, lo que ustedes han hecho es cambiar totalmente las cosas.
¿Acaso el doctor Mendoza, que evita dar su versión, es víctima de una serie de malentendidos? Hoy está con licencia y en reposo. Jura que no volverá a pisar el Metropolitano, pero si alguna vez se topa con él, mucho cuidado con no cederle el asiento.
¿No es usted, doctor? No. Metropolitano.
La forma con sorna que este reportero de Latina presenta el asunto no me parece tampoco. Primero, segundo, es verdad. El doctor este en cuestión, este hombre, adulto mayor que está en el Metropolitano, tomó una actitud que no es tampoco la correcta, el insultar, el agredir, inclusive a personas que no tienen nada que ver con el asunto, lo cual está mal. Pero es verdad. En ese caso dice que un vehículo estaba obstaculizando una zona de acceso peatonal, es decir, la vereda misma, y no le permitía pasar. Y en esos casos vemos muchas veces que las autoridades ediles no hacen nada. Si no hacen nada para el tema de los ruidos molestos, se hacen los estúpidos. Y más aún, vemos también el caso de policías que fabrican prácticamente denuncias. O sea, esas denuncias que están mostrando en cámaras no dicen mucho, en realidad. No sabemos si realmente fue así o no fue así. Hay toda una maraña de corrupción y de basura en la Policía Nacional del Perú, especialmente en la redacción de las denuncias para incriminar a la gente. Sin embargo, sí es notorio su conducta airada, iracunda, injuriosa en muchos casos. Hay mucho nivel de frustración que probablemente empuje pues a que le tengan gran antipatía, y el reclamo justo que pueda tener pasa a segundo plano, paradójicamente, ¿no? Ahora, su pareja lo quiere mucho, ¿no? Porque en realidad entiende que él se siente afectado, debe comprender un poco eso. Sin embargo, acá me parece que sí, este hombre necesita un poco de control sobre la ira. En algunos casos es necesario explotar, decir, si no te lo guardas, y es peor. Pero precisamente programas como este, como Extremos, existen para dar a conocer pues tantas sensaciones de injusticia. A mí, por supuesto, gana no me faltaría de tantas situaciones, pues reventarles la cara, ¿no? O gritarles, eres una tal por cual, o tal por cual. Ahora mismo, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Ana Rosa, en el caso de este animador Andrés Hurtado y este pseudo cómico Edwin Sierra que presentamos la semana pasada, te pasada, ¿recuerdas? Hay mucha gente que ha estado haciendo comentarios en el YouTube, en medios sociales, y criticándonos. ¿Por qué? Porque dicen, ay, que el tal Chibolín, así se hacía llamar Chibolín, es un proxeneta, es esto, el otro, perfecto. Digo, ¿dónde están las evidencias? No, que tú, a ti te paga, porque tú lo defiendes. No, es que no se trata de defender a nadie, se trata de decir dónde están las evidencias tangibles, claras, las pruebas que puedan incriminar a alguien de tal o cual forma. Entonces, si no hablamos de pruebas, hablamos simplemente de chismosería barata, como la que existen en estos programas mediocres de televisión, pues entonces no estamos hablando de nada concreto. Al contrario, le estamos haciendo un favor, puesto que lo estamos dejando como víctima.
Sí, es bueno, lo cierto es de que acá lo que no le favorece al señor Mendoza es que tiene muy poca, se nota, muy poca tolerancia, muy poco control de sus emociones. Las razones por las cuales se ha indignado y ha protagonizado esas imágenes que hemos visto y incluso, ¿no?, a quien habla ahí en cámaras acerca de la denuncia sobre su carro, paradójicamente suelen ser situaciones en las cuales él inicialmente tenía la razón. Es decir, sube a un transporte público y el asiento que le correspondería por ley está ocupado por alguien a quien no le corresponde por ley y no le da la gana de levantarse, y nadie tampoco reclama o le hace ver a la persona que está incumpliendo la ley de que tiene que cumplirla, ¿no?, que tiene que levantarse y ceder el asiento. O sea, originalmente, si tú te das cuenta, eso es lo que debería de ser. O sea, él está en su justo derecho de reclamar el asiento rojo. Sin embargo, la forma en cómo lo hace y lo que a consecuencia de ello se da, ¿no?, toda una escena realmente bochornosa para todos los que estaban ahí presentes, llega a desmerecer la razón original. En el otro caso, el hombre este habla de que le rayó el carro porque cometió una infracción el tipo, ¿no? O sea, y como nadie hace nada, seguro ese señor ha reclamado porque está viendo que alguien está cometiendo una infracción. Pero también al parecer lo hizo de forma ya desbordante, airada, incluso estuvo a punto pues de tirarle una botella en la cabeza y las cosas iban a ser mucho más grandes que la rayadura de un carro. Iba a terminar pues agrediendo, atentando contra la vida de alguien, ¿no? Supuestamente, o sea, esa iba a ser la denuncia al final y iba a ser mayor la consecuencia. Ese es básicamente el problema y es cierto, hay muchísima gente, a todos nos ha pasado que quisiéramos hacer eso, pero tenemos un límite y sabemos que hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto nuestras acciones nos pueden luego perjudicar a nosotros mismos, ¿no? Para eso es que existe eso, o sea, existe ese nivel, ese control que uno debe de tener para saber qué cosas, hasta dónde debes llegar, cómo debes de hacerlas, de qué manera más inteligente poder llegar a resolver determinados casos, o al menos salir de la situación de manera inmediata, ¿no? Ya que hay cosas que a veces no dependen de nosotros, sino que son parte de todo un sistema. Y ahí ha venido el problema, ¿no? Ha venido la situación de que efectivamente lo que sí está, es evidente, es que no tiene pues un debido control de sus emociones. Sin embargo, las razones por las cuales ha hecho reclamos son realmente justas. O sea, tenía razón al reclamar, mas no la forma en cómo lo hizo.
Volvemos con Los Amantes y Fonchi viene también.
Queda con ustedes Playa Limbo.
Yo soy uno de esos amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan guantes. Entre semana voy deportivo.
todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en antena aquí en Sol, Frecuencia Primera, recordando que Guillermo Echevarría ya está aquí en Lima y seguramente va a estar grabando algunas cosas para la emisora. Nos encantaría tenerlo en el programa que sigue. En realidad el programa que sigue va a ser post el día especial, el 24 de mayo, ya saben, programación especial en la emisora es el famoso y tradicional día especial de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, ahora está con nosotros vía Skype Fonchi. ¿Cómo te va, Fonchi? Bienvenido al programa. Fonchi, ¿estás con nosotros? Adelante, Fonchi. Fonchi, ¿nos escuchas?
Sí, Sandro, ¿me escuchan?
Sí, adelante, te fuiste.
Ok, felizmente ahora está bien el audio.
Muy bien, pues, bienvenido.
Bien, Sandro, encantado de estar con ustedes en un episodio más de Extremos, episodio 345. Un episodio muy especial porque además en la semana han habido temas muy interesantes. Estoy viendo a Ana Rosa ahí, le envío un saludo muy especial. Qué lindo poder verlos.
Adelante, bueno, Conchi, adelante, adelante.
Sandro, tenemos 5 temas enviados por el equipo de producción. El primero es un tema que tiene referencia a una noticia que circuló esta semana, que trata sobre la muerte de un ministro de Corea del Norte, que fue simple y llanamente derribado en un avión debido a que se quedó dormido.
Fue pulverizado con un arma antiaérea en tierra.
Correcto.
No estuvo, ajá, en un avión.
Ah, ok. O sea, ¿él estaba en tierra?
Sí.
Wow. De eso se trata. Habían derribado la nave en la que él viajaba.
No, ninguna nave que viajaba. Su castigo fue la pena de muerte con un misil antiaéreo.
Impresionante. Bueno, yo no llegué a captar bien esa parte, pero todo va a lo mismo, Sandro. Es increíble el poder absoluto que puede ejercer una dictadura como la que se está dando en Corea del Norte. En sí, el tema viene analizando los lugares más horribles en los que se podría vivir, en donde, bueno, nosotros ya hemos comentado en programas anteriores cómo, por ejemplo, ciertas religiones hacen que a las niñas les arranquen el clítoris para que ellas no puedan disfrutar sexualmente en su madurez. U otros países en los que una mujer que decide no casarse se le lanza un ácido en la cara que la termina deformando en su totalidad. Así. Pero ya los extremos a lo que está llegando este dictador Kim en Corea del Norte ya son realmente increíbles. No solamente fue castigado este ministro por haberse quedado dormido, sino aparentemente porque tuvo algún tipo de falta de respeto con respecto al presidente de Corea del Norte, y eso fue lo que lo llevó a esta pena tan increíble. A mí me parece inverosímil lo que me acabas de contar. Yo creo que de manera inocente he tratado de llenar la figura alucinando, pues, de que aprovecharon de que estaba en el aire para bajárselo. Pero
no. Lo pusieron en el paredón y le lanzaron un misil antiaéreo.
Ese realmente de película.
Y convocaron a la gente, a la población, para que lo viera y lo televisaron.
Claro, no lo dudo, no lo dudo. Bueno, una de las herramientas más importantes que tienen las dictaduras es justamente estos actos de ajusticiamiento popular para que la gente vea lo que les puede pasar si es que se atreven a contradecir o a ir en contra de la dictadura que esté dirigiendo ese país, ¿no? Algo realmente lamentable e increíble que siga sucediendo en pleno siglo XXI. Son estas las cosas, Sandro, que a veces a mí me hacen pensar que en ocasiones los Estados Unidos tienen razón en meterse a la fuerza a un país, porque realmente pues lo que están viviendo los norcoreanos es una pesadilla, ¿no?
Claro, además, justo también comentábamos eso acá en el programa, que qué es lo que ha pasado, o sea, qué es lo que pasa en el mundo, que a pesar de que a lo largo de la historia se han presentado hechos similares, catastróficos, que han cambiado todo un sistema, que se han creado toda una serie de leyes, de legislaciones mundiales para poder proteger supuestamente a los seres humanos, todavía sigan existiendo países como en este caso en Corea del Norte, donde se vive una dictadura. No solamente es la dictadura, sino la forma en que esta se lleva a cabo, vulnerando todos los derechos de estas personas que ni siquiera prácticamente siento, ¿no? Que nacen y no tienen idea de lo que pasa fuera de ese lugar, lo que hay fuera del mundo, donde están completamente limitados para ser manipulados hasta lo más profundo, ¿no?
Así es. Y lamentablemente son tantos, pero tantos los eventos que hemos vivido en el planeta, tantos los ejemplos que países han tenido que sufrir, que ya estas cosas superan la ciencia ficción, ¿no? Yo no sé, Sandro, si tú tuviste la oportunidad de ver la película La Entrevista.
No, no.
La película que fue editada.
Escuché hablar de ella, pero hicieron mucho escándalo, no la llegué a ver. ¿Tú la has visto?
Yo sí la llegué a ver, me la recuerdo bien en Europa, y más allá de que es una película cómica y digamos light, no tiene mucho trasfondo, muestra pues algunas de las excentricidades más increíbles de este tipo de dictadores, o esta otra gran película, a mí me encanta, Sacha Cohen Baron, esta película llamada El Dictador, justamente, ¿no? En donde también él poco personifica en un solo personaje a muchos dictadores y las atrocidades o estupideces a las que pueden llegar, ¿no? Es una realidad y ojalá cada día en el mundo hayan menos muestras de lo que puede llegar a hacer el poder político cuando no tiene ningún tipo de freno, ¿no?
Muy bien, Fonchi. ¿Qué más nos tienes?
Por otro lado, hubo un artículo muy interesante en el Diario de Comercio en donde se analizaba por qué nuestro cerebro no logra recordar los nombres. Yo no sé si a ti te ha pasado, sí, Sandro, claro. Pero a mí, como profesor de varias universidades, es un gran problema. Y me encantó la explicación tan sencilla que ofrece este artículo, porque en realidad plantea algo muy sencillo, ¿no? Dice el artículo que dicho efecto hace referencia a que el cerebro está adecuado para recordar información vinculante. Es decir, si te presentan a Pedro, el panadero, el sujeto que tiene un lunar en la nariz, te acordarás de él como el panadero del lunar. Esto es porque el cerebro ya hizo una conexión de acuerdo a lo ya conocido. En cambio, los nombres son algo arbitrario, es algo que se aprende en un segundo lugar. Uno tiende a, el cerebro, mejor dicho, tiende a recordar las cosas que ya tiene guardadas en la memoria a largo plazo, como en este caso la palabra panadero o el concepto lunar. Una de las más interesantes explicaciones que dan en este artículo dice así, ¿no? El cerebro, al recibir abundante nueva información, establece señales en lo ya conocido, porque son cosas familiares, pero también se debe al proceso del conocimiento y respuesta, ¿no? Y esto se llama el efecto en línea. Es decir, muchas veces nosotros no prestamos necesariamente mucha atención al nombre, ¿no? Porque es algo secundario, o es una persona que creemos va a pasar por nuestra vida y no va a tener ninguna mayor importancia, cosa que no siempre es así. La memoria a corto plazo y largo plazo también tienen injerencia en este tema, pues la memoria de corto plazo, llamada memoria de trabajo, solo puede contener cierta cantidad de información que, si no se le presta atención, va desvaneciéndose lentamente. Hay un video en este artículo de la página online del comercio. Yo recomiendo a las personas que lo vean, a pesar de que está en inglés, es interesante porque, por ejemplo, se explica cómo funciona la memoria a corto plazo, ¿no? Es un vaso que se va llenando de agua, pero le van haciendo huecos, va perdiéndose esa información si es que no se le presta atención. Eso es lo que pasa con los nombres. Entonces, como resultado, hay muchas técnicas para recordar los nombres. Eso no aparece en este artículo, pero he leído algunos libros al respecto. Y, por ejemplo, está en recordar a un panadero con un gran lunar y el nombre de la persona, por ejemplo, Pedro, escrito con letras fosforescentes en la frente del panadero. Entonces, así ya mezclas dos informaciones a largo plazo y le prestas atención al nombre. De esa manera, cada vez que tú recuerdes que tienes que pensar en este pata que era un panadero y que tenía un lunar, vas a ver en letras fosforescentes el nombre de Pedro. Esa es una de las muchas técnicas que hay, pero me encantó la manera tan simple y tan sencilla en que estos investigadores pues plantean las razones por las cuales se nos hace tan difícil recordar los nombres.
Muy bien, Fonchi. ¿Qué más tenemos?
Antes de pasar a los dos últimos temas, que son temas que sí quiero darles un poco más de profundidad, otro artículo interesante es cómo lograr que salgan de tu cabeza canciones pegadizas, ¿no? Uh-huh. A ti, a mí, a todos los escuchas nos pasa de que aparece en la radio una canción, ya sea de Bruno Mars, David Guetta o de quien sea, o de los hermanos Yaipin, y no nos la podemos quitar de la cabeza, ¿no?
Necesariamente que te guste,
¿eh? Y no necesariamente tiene que gustarte. Por ejemplo, lo dice la BBC Mundo, Phil Beeman, que es profesor de la Escuela de Psicología y Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Reading y autor principal de un estudio que se llama Para ensayar la canción en tu cabeza. Él plantea de que lo único que tienes que hacer es masticar chicle para sacarte de la cabeza ese ritmo o canción pegajosa. ¿Por qué? Porque cuando intentas recordar una canción, utilizas muchos de los mismos sistemas que emplearías para prepararte para hablar y cantar. Si estás masticando chicle, usas en cambio esos sistemas para planificar los movimientos de tus mandíbulas. En ese momento la canción sale de tu mente y por un buen momento puedes dejar de pensar en ella y enfocarte en tu trabajo o en tus estudios, ¿no? En un experimento participaron alrededor de 100 personas a las que les hicieron escuchar dos temas, Payphone de Maroon 5 y Play Hard de David Guetta. Y luego, durante un periodo de 3 minutos, se les pidió a los participantes que no piensen en las canciones que habían escuchado, pero que apretasen un botón si volvían a recordarlas. Cuando mascaron chicle, manifestaron pensar y escuchar la canción en menor medida que cuando no mascaban chicle o cuando ejercían la acción de golpear los dedos contra la mesa. Un dato interesante para los escuchas a los que les pueda pasar esto, es interesante cómo la ciencia en ocasiones, Sandro, se preocupa por cuestiones tan aparentemente irrelevantes, pero que tienen toda una explicación científica detrás, y en ese sentido este artículo me pareció de sumo interés.
Excelente.
Ahora sí, llegó del equipo de producción dos reportajes, uno que se llama 5 efectos paranormales producidos por la mente y el otro que se llama... te hace una pregunta, ¿no? ¿Tiene usted un pensamiento arborescente.
Así es.
Con respecto al primero, me ha dado el trabajo de analizarlos, estudiarlos con detenimiento, porque me parecieron en realidad temas muy interesantes. El primero habla de cinco fenómenos que son posibles de darse mediante el cerebro humano. Cosas, Sandro, que además tú y yo ya hemos hablado por separado en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, el primer fenómeno interesante, y todos estos fenómenos estudiados además por la Rusia, la Unión Soviética antigua, dice lo siguiente, ¿no? El primero era la capacidad de la mente para predecir el futuro, ¿no? Una investigadora llamada Schlitz, entre el 2009 y 2012, plantea que la mente puede viajar al futuro. En lo personal, he tenido oportunidad de leer muchos de estos artículos, abstracts en inglés y en castellano. He tenido algo de información extra con respecto a este experimento. En este experimento, Schlitz lo que hacía era presentar diferentes imágenes a personas que estaban observando sentadas en una sala de video las imágenes que iban apareciendo en un ecran. En ciertos momentos, estas imágenes que eran variadas, en ciertos momentos aparecían imágenes de alto contenido de violencia, que hacían que obviamente la persona reaccionara mentalmente ante una imagen de sangre o alguna imagen que podría pues, generar algún tipo de impresión. Estas personas, además de estar sentadas en una sala de video, estaban conectadas a cátodos y ánodos que iban conectados a un encefalograma.
Bien.
El encefalógrafo iba captando las reacciones del cerebro frente a estos estímulos. Y esta doctora llegó a observar que frente a ciertos estímulos había una excitación del cerebro previa a que apareciera la imagen, ¿no? Es decir, antes de que aparezca la imagen, probablemente violenta, había una como un adelanto de lo que en la mente pensaba podía aparecer. Es más, habla de una tasa de casualidad del 0,0004%, ¿no? Es decir, aparentemente en esta investigación el 99,96% habría sido capaz de adelantarse a ver imágenes violentas antes de que estas aparezcan. La explicación con respecto a esto, Sandro, radica en que cuando tú estás viendo imágenes, tu cerebro se empieza a excitar, ¿no? Entendiendo excitación como la exacerbación de las neuronas, ¿no? Y de las conexiones sinápticas entre las dendritas. Entonces, la posibilidad de que realmente aparezca una figura o una escena fuerte mientras estás viendo tus imágenes hace que el cerebro se mantenga en un estado alterado. Para ponerlo con un ejemplo más sencillo, si nos ponemos a ver una película de terror, una película que la mayoría haya visto, El Exorcista, estoy seguro que el cerebro se va a disparar muchas veces durante la película creyendo que en cualquier momento puede aparecer una escena terrorífica o que nos dé miedo y no necesariamente aparece. Lo que pasa es que el cerebro está altamente excitado. Esto ella lo ha leído o lo ha interpretado como predecir el futuro, lo cual yo, como una persona que estudia el cerebro humano y la conducta, veo muy, muy difícil de probar. Ahora, en la época bíblica se habla de muchas personas que tenían la posibilidad, la visión de ver el futuro, ¿no? Mediante ya sean sueños o imágenes simplemente. Y sin ir más lejos, uno de los más importantes profetas, Nostradamus, pues sin haber pertenecido necesariamente a la época bíblica, escribió muchas cosas con respecto a situaciones que luego en el futuro se han dado. Podemos también pensar ya no en un profeta, sino en un escritor como Julio Verne, que se adelantó a visualizar el submarino cuando en esa época ni siquiera tenían la idea de poder crear algo así. O estoy recordando, Sandro, no puedo recordar el número del episodio, pero alguna vez tuviste la gentileza de enviarme hasta Arequipa una película de un hombre de la vida real que en Argentina, mediante dibujos, podía predijo cinco, muchas cinco, cosas. Cinco. Efectivamente.
De Parravicelli, Parravicelli se llamaba.
Parravicelli, exactamente. Estas son casos, Sandro, tan aislados y tan complicados que en realidad, pues, tú tienes dos opciones, ¿no? O creer simplemente por una cuestión de fe, o asirte a la ciencia y por una cuestión de la incapacidad de la ciencia de demostrar que esto es cierto, no creerlo, ¿no? Yo creo que los escuchas van a llegar a sus propias conclusiones. Otro de los fenómenos de los que habla este reportaje es que la mente puede escapar del cuerpo, ¿no? Ya hemos hablado también con respecto a una película en donde un niño muere o está prácticamente inconsciente durante muchos minutos y él ve a su padre orando y ve a su madre desesperada llamando a la gente de la congregación de su iglesia. Pero todo esto tiene una explicación fuera de lo metafísico, ¿no? Que es la explicación científica. Metafísicamente lo que se entiende es que el niño, el alma del niño salió y pudo, pues, verse a sí mismo, como muchos otros casos que han sido reportados. Lo interesante es que, según la cultura, las visiones después de la muerte o cercanas a la muerte se circunscriben a ese paradigma cultural, ¿no? No todos ven a Jesucristo, algunos ven a Mahoma, algunos ven a un ser querido, pero no todos ven necesariamente lo mismo. Lo que sí, todos coinciden que van a sitios donde abunda la vida, ¿no? Ahora, ¿quién muestra estas ilusiones? Pregunta el mismo video, y la respuesta es el cerebro, ¿no? En la misma película esta del niño que murió, que estuvo casi muerto por varios minutos y era hijo de un pastor, una película que en lo personal a mí me gustó muchísimo. Allí mismo una psicóloga explicaba que cuando el cuerpo humano está a punto de morir, la mente segrega ciertos componentes hormonales y neuroquímicos como la serotonina, por ejemplo, que hacen que la persona piense y se sienta flotando, más tranquilo, si cree en Dios, más cerca a Dios, si ha pensado mucho en sus padres fallecidos, siente que los puede llegar a ver, y si en ese caso, como en el del niño, logran resucitarlo o regresa a la vida por N o B motivos, pues estas personas aseguran haber ido al cielo y regresado, ¿no? Es otro de los temas que en lo personal yo no me atrevería a decir que no existe, pero lamentablemente todavía no hay ningún tipo de muestra científica aceptada por la sociedad científica a nivel mundial que garantice que existe la posibilidad de que la mente se desdoble del cuerpo, ¿no?
Sin embargo, Fauci, perdóname, la ciencia también ha avanzado vertiginosamente en los últimos años, en las últimas décadas, siglos inclusive, y cosas que ahora se hablan de forma natural, hace 300 años parecerían ciencia ficción.
Así es.
Entonces, probablemente, no sabemos, de acá 20, 30, 50 años, situaciones como esta quizás sean reales, ¿no? no sean, no sean tan fantasiosas como ahora las vemos, quizá por falta de argumentos.
Y de pronto, Sandro, más rápido de lo que pensamos, ¿no? De repente no es necesario 50 años, sino de pronto mucho menos. Ojalá, ojalá, Sandro, porque hay muchas preguntas que los científicos o las personas que nos dedicamos a la ciencia tenemos y que la ciencia no logra responder o explicar efectivamente. El tercer fenómeno habla de la mente que puede comunicarse a distancia, la telepatía, ¿no? Y habla de la afinidad mental entre, por ejemplo, madres e hijos, entre gemelos o mellizos. Esto también ya lo hemos conversado. Yo he compartido con ustedes una experiencia que tuve con mi abuela y su hijo cuando él estaba en Estados Unidos y ella acá en Perú. Ella presintió que su hijo estaba pasando por un momento de mucho peligro y su hijo efectivamente estuvo a punto de morir calcinado por un incendio forestal cuando él era militar en los Estados Unidos. El cuarto punto, que el mismo video menciona, que no hay nada seguro ni comprobado, es el tema de la piroquinesis o combustión espontánea, ¿no? Se habla, no he tenido la oportunidad de profundizar mucho en este dato, que no tenía, se habla que el 16 de julio de 1941 en Almería, España, se dieron varios casos de combustión espontánea y se vieron cuerpos incandescentes volando en el cielo. Me llamó mucho la atención, he estado empezando a buscar información, pero aún no he encontrado nada que valga la pena comentar. Espero encontrarla para una próxima oportunidad. Y en el quinto lugar, nuevamente un tema que ya hemos conversado, Sandro, sobre los seres tulpa, ¿no? Y aquí se habla del asesinato en Wisconsin de dos niñas a cargo de lo que aparentemente sería un ser tulpa llamado Slenderman. Los tulpas, como ustedes recordarán, ya lo hemos comentado, Sandro, Ana Rosa y yo, en un episodio pasado, son sombras de la mente creadas por los monjes tibetanos que en algunas ocasiones pueden llegar a obtener mayor poder del que les damos y pueden incluso atentar contra nosotros mismos. En el caso del asesinato de Wisconsin, Sandro, que sí tuve la oportunidad de investigar y leer, se descubrió que había un asesino, lo denominaban un copycat, es una persona que tiende a imitar el modus operandi de ciertos asesinos famosos, y en este caso el asesino famoso no era un hombre de carne y hueso, era un personaje de juegos de videos llamado Slenderman. Yo he tenido oportunidad con mis hijos de ver el videojuego y de ver los videos que hay colgados en YouTube con respecto a Slenderman, y Slenderman no es otra cosa que el Candyman de los 80s, ¿no? Yo no sé si tú, Sandro, o Ana Rosa recordarán, salió una película llamada Candyman, no, en donde te parabas frente a un espejo y decías Candyman tres veces. Apareció un hombre con un garfio y te terminaba pues partiendo en dos, ¿no?
Vaya.
Yo recuerdo que te paré frente al espejo y lo hice y no pasó nada, ¿no?
Las tres veces.
Pero en el fondo bien que me moría de miedo, porque así son las leyendas urbanas. Les hablo de que yo tenía 14 o 15 años. Ya luego en la universidad comprendí que este tipo de leyendas urbanas pues logran tener un poder muy fuerte sobre la colectividad. Con respecto a estos cinco fenómenos que la mente puede llegar a desarrollar o a generar, como bien dice Sandro, yo creo que la ciencia en algún momento alcanzará el nivel tan complejo del cerebro como para poder comprenderlo, porque tengamos en cuenta que así como utilizamos solo un pequeño porcentaje de nuestro cerebro, también conocemos un muy, muy pequeño porcentaje del mismo. Así que espero en los próximos años, no muy, muy lejos, tener mayor acceso a más información científica con respecto a esto. Y para terminar, hubo un reportaje muy interesante que me hizo llegar el equipo de prensa de Sol Frecuencia Primera, llamado El Pensamiento Arborescente. En este En este video se ve a una persona, a un español, que lo que él ha autodenominado el pensamiento arborescente, que básicamente es el haberle renombrado o el haberle puesto un nuevo nombre al concepto del hemisferio izquierdo y derecho. Como tú sabes, Sandro, Ana Rosa, ya lo hemos hablado en otros episodios, el cerebro humano en realidad son dos cerebros separados que están unidos por una capa llamada cuerpo calloso que une dos hemisferios. El hemisferio derecho es el hemisferio altamente creativo, musical, artístico, imaginativo. Y el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, numérico, del cálculo, etc. Esta nueva propuesta, que se ha llamado pensamiento arborescente, hace referencia al uso del hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Le ha llamado pensamiento lineal al uso del hemisferio izquierdo, es decir, al uso, digamos, ordenado, práctico, comprensible, nítido y directo de la mente, ¿no? En donde tú tienes que ir de A a B. Es decir, por ejemplo, yo tengo que ir a preparar, a tomar un vaso de agua porque me muero de sed. Entonces mi mente se ordena linealmente diciendo, lo primero que tengo que hacer es pararme, en segundo lugar caminar hasta la cocina, en tercer lugar tomar un vaso con cuidado de que no se vaya a romper, cuarto lugar tomar la jarra de agua hervida, quinto lugar servirla sin que se vaya a chorrear y en sexto lugar beber y calmar mi sed. Ese es un pensamiento lineal, como lo autodenomina este expositor español. Mientras que él le llama pensamiento arborescente a tener un pensamiento con mayores conexiones neuronales, utilizando más el hemisferio derecho que el izquierdo. Cuando yo he hecho la descripción lineal de ir a tomar el agua, he utilizado una palabra en mi pensamiento, que es la lógica, ¿no? Todo ha sido lo lógico. Eso se llama pensamiento lineal. Mientras que el pensamiento arborescente es creativo, dinámico, de un gran enlace, es ilimitado, según este autor. Yo no estoy de acuerdo en la palabra ilimitado, pero también es caótico, errático, se pierde uno por las ramas y no es sintético. ¿Qué pasaría si yo voy a ir a beber agua y voy a utilizar el pensamiento que él ha llamado arborescente? Yo puedo primero que nada decir, a ver, ¿me paro y voy hacia la cocina o mejor llamo a mi hijo? Si me paro voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso, no voy a molestar a mi hijo. Pero si llamo a mi hijo, él me va a hacer el favor de traerme el agua directamente y yo voy a seguir más tranquilo aquí sentado en mi sofá leyendo el libro que estoy leyendo. Si mi hijo va, puede que se le caiga el vaso. Por lo tanto, de repente termino gritándole y lo castigo. Si yo voy, voy a tener más cuidado, voy a servirme el agua en una medida exacta que yo quiero, mientras que mi hijo no sabe la medida que yo deseo. De repente me trae un vaso muy pequeño, de repente me trae un vaso muy grande, y empiezo así, en lugar de irme linealmente por la lógica, a utilizar todas las conexiones posibles de lo que podría pasar con esta acción tan sencilla de ir a tomar el agua. Yo, en lo personal, al igual que el autor de este video, creo que lo ideal es manejar para ciertas cosas un pensamiento lineal y para otras cosas un pensamiento arborescente. El problema está cuando una persona solo piensa de manera lineal o de manera arborescente. Los que piensan de manera únicamente arborescente son personas que van a llegar a la solución, pero probablemente tarde. Van a llegar a la solución, pero probablemente después de haber dado muchas vueltas, no van a ser eficientes en el tiempo. Mientras que las personas lineales van a llegar mucho más rápido a la solución, aunque sin haber utilizado mucho ambos hemisferios.
¿Y de qué depende, ¿no?, la velocidad de procesamiento del cerebro, Fonchi?
Es correcto. Cuanto más tú practiques el uso del hemisferio derecho, y es algo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, Sandro, por un libro llamado El Factor Einstein. Es un libro que tengo que lamentablemente nunca se tradujo al castellano, pero en algún momento que vaya a Lima te lo voy a llevar para que lo leas, te va a fascinar. Ahí hay ejercicios para desarrollar más el hemisferio derecho. Y efectivamente, cuando tú tienes más práctica en utilizar el hemisferio derecho, pues llegas a la solución más rápido. Sin ir muy lejos, Sandro, un ejemplo que yo le puedo dar a los escuchas, que les va a resultar más familiar, es, no sé si hayan visto en la televisión, en los noticieros, a estos grandes maestros del ajedrez que se paran frente a cinco oponentes con cinco tableros distintos y están jugando solamente desde su sitio contra los cinco al mismo tiempo, ¿no? Ese nivel de utilización del hemisferio derecho, en donde ellos no ven las fichas concretas, sino solamente las tienen imaginadas en su cabeza y ubicadas por las coordenadas que los mismos jugadores les dan, y tienen computarizado en su cerebro, por utilizar un término, el movimiento que han hecho cada uno de los cinco oponentes. Eso ya es un nivel de genialidad que han sido pocos los seres humanos que lo han logrado. En nuestro país, lamentablemente, el pensamiento arborescente es un pensamiento muy poco utilizado o casi no utilizado. Casi todos somos lineales, casi todos somos abusadores de nuestro hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque nuestra educación es así. Nuestra educación escolar, desde el inicial, primaria, secundaria, incluso la universitaria, siguen siendo explotadoras del hemisferio izquierdo. Son pocos los docentes, catedráticos, profesores, que explotan la parte artística de los chicos. Es más, lo dice el mismo video. Los chicos tildados de tener un bajo déficit de atención o de hiperactividad, por lo general son personas con pensamiento arborescente. Y esas personas, ¿qué hace la sociedad con ellos? Los llenan de Ritalin, ¿no?, que es una droga para mantener a los niños más tranquilos, más estupidizados en clase, y estamos matando chicos que realmente tienen una capacidad, un desarrollo mental superior al resto de la gente. Queremos, de alguna u otra manera, como decía Pink Floyd en su canción The Wall, queremos un grupo de pseudoandroides sentados que obedezcan estúpidamente las órdenes de la profesora, que nadie opine diferente, que todos digan amén a lo que diga la persona que está al frente y que nadie piense más allá de lo que está permitido socialmente o culturalmente. En ese sentido yo rescato este nombre que se le ha puesto al pensamiento divergente o pensamiento del hemisferio derecho, que aquí le llaman pensamiento arborescente. Ojalá, Sandro, nuestra cultura, nuestra educación empiece a convertirse cada vez más en una educación que fomente el uso más del hemisferio derecho que del izquierdo, o en todo caso que utilicemos ambos hemisferios, pero no solo el izquierdo, porque no todo en la vida es lógico, es numérico, es matemático y es exacto. Como acabamos de ver en el tema anterior de los fenómenos que puede lograr la mente, de repente este paradigma en el que estoy yo mismo me autocritico, se debe a que yo no puedo pensar más allá de lo que me dice la ciencia en este momento, ¿no? Ojalá pues podamos ver dentro de poco tiempo avances en la ciencia que nos permitan comprobar muchos de estos fenómenos que, de hecho, Sandro, tú y yo los hemos visto en videos, los hemos escuchado, incluso de pronto por ahí hemos tenido la oportunidad de verlos personalmente, pero que aún no tienen una explicación científica, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por tu participación aquí en Extremos. En esta ocasión vía Skype, y esperamos tenerte la próxima semana aquí en el programa.
Encantado, Sandro, ha sido un gusto para mí poderte ver a ti en vivo, a Ana Rosa. Es siempre para mí un gusto poder acompañarlos, siempre para mí es un reto analizar estos temas tan interesantes que ustedes me hacen llegar. Yo les agradezco mucho por eso, y nada, Será hasta el próximo episodio, el episodio 346, si todo va bien.
Y te escuchamos...
Para el día especial, por si acaso.
El día, va a ser después del día especial, en realidad, el día 25. Bueno, y te escuchamos, exacto, como siempre en ADK... Perdón, te escriben a adk-811@yahoo.es y te escuchamos en Estar Enamorado cada 3 horas durante nuestra programación. Muchísimas gracias, Fonchi, por tu participación.
A ti las gracias, Sandro. Un beso, Ana Rosa, y será hasta una nueva oportunidad.
Gracias. Muy bien, se va Fonchi, entonces. Gracias. Nosotros continuamos en Extremos, episodio número 345. Viene lo que pasó en Tía María y en Arequipa. Volvemos.
Entre tú y yo, ahí quedó. Supéralo, deja tu drama. Lo que pasó entre tú y yo, ahí quedó. Supéralo, deja tu drama. Controlara, que no sofocara, que no me llamara. Yo te dije para que funcionara, que no le bajara, que no me celara. Yo te dije que no estaba en eso, que tu tiempo ya pasó, lo siento. Tú sabes, no me gusta el show, así que deja tu control. Tu tiempo mira ya pasó y tienes que superarlo. Tú sabes, no me gusta el show, así que deja tu control. Tu tiempo mira ya pasó y tienes que superarlo. ¿Qué pasó entre tú y yo? Ahí quedó. Lo que pasó entre tú y yo, ahí quedó, supéralo, deja tu drama. Ay, cuánta loca hay en la vida, cuántas mujeres sin tomarse su pastilla. Ay, cuánta loca hay en la vida, hay en la vida, cuántas mujeres sin tomarse su pastilla.
¿Cómo dice?
Ay, cuánta loca. ¿Qué pasó entre tú y yo? Ahí quedó, supéralo, deja tu drama. Lo que pasó entre tú y yo, ahí quedó, supéralo, deja tu drama.
Tanto que tú todo el número decía, tanto que tú todo el número decía, tanto que tú todo el número decía, que eres de su patilla, tanto que mamá me lo decía, tanto que mamá me lo decía, tanto que mamá me lo decía, que lo mío venía.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Han notado usted alguna vez que un objeto que ha puesto en un lugar específico de su casa, de su oficina o de su despacho, por ejemplo, acostumbrado a dejarlo en el mismo sitio, desaparece para volver a encontrarlo en otro, quizá menos indicado para que se encuentre allí? Llaveros, monederos, bolígrafos, papeles, informes, anillos, gafas o incluso memorias USB que suelen desaparecer y convertirse a veces en un auténtico dolor de cabeza por lo inverosímil que resulta y que representa que no podamos encontrarlas. En otras palabras, un auténtico absurdo. Bueno, quizá después de días, semanas o meses, de repente encontramos esos objetos en lugares donde ya hemos buscado. Y ahí está la auténtica clave de un fenómeno del que vamos a hablar hoy, que se llama HOTS. En este programa vamos a obviar lo que serían los despistes, los olvidos, las faltas de atención, porque resulta que la ciencia a día de hoy se está tomando en serio este tema y de hecho ha denominado este fenómeno de la desaparición de objetos que acabamos de dejar en un sitio y que desaparecen misteriosamente con el acrónimo de HOTS, es decir, Just One of Those Things, que en la traducción al castellano sería una de esas cosas. Bueno, a pesar de que todo esto resulte increíble, es un tema que ya se ha tratado en la historia en diferentes ocasiones. Por ejemplo, el tema de los teletransportes de personas, es decir, personas que desaparecen de un lugar y que de una manera inexplicable reaparecen en otro. También se ha hablado, por ejemplo, de los famosos OPARTS, es decir, objetos que no pertenecen a un tiempo en el que, bueno, pues que son encontrados y no pertenecen a la época en donde pues estaría datada pues tanto lo que sería la roca que lo recubre como el yacimiento, ¿no? También tenemos el tema de la bilocación, es decir, estar en dos sitios diferentes en el mismo tiempo, algo que la Iglesia Católica se ha pues prácticamente agenciado pues aduciendo esa capacidad a algunos santos cristianos, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de teletransporte, pero a nivel personal, ¿le ha pasado a usted alguna vez que ha dejado algún objeto en algún sitio y no lo ha vuelto a encontrar y estaba absolutamente seguro de que lo había dejado allí? Bueno, pues resulta que las personas a las que les pasa esto se les suelen denominar olvidadizas o con falta de memoria, pero lo cierto es que la investigadora e historiadora Mary Rose Barrington, que es vicepresidenta de la Sociedad de Investigación Paranormal y Psíquica de Inglaterra, con sede en Londres, resulta que está exponiendo últimamente en sus investigaciones que esto le ocurre a muchas personas en el mundo de manera cotidiana y no se habla porque la gente pues expone que podría ser algo completamente personal. Pero resulta que el fenómeno pues tendría una clasificación que esta investigadora habría creado en base a la casuística de personas y de casos que le habrían venido, ¿no? Resulta que habría cuatro categorías. Paseador, es decir, cuando un objeto desaparece de un lugar conocido y luego aparece en otro sitio inusual sin que se pueda explicar cómo llegó allí. El siguiente sería retornador, es una variante del anterior. Un objeto desaparece de un lugar conocido y luego a veces, varios minutos después o incluso en ocasiones años después, reaparece en el mismo lugar de manera misteriosa. Luego tendríamos los voladores. Un objeto desaparece de un lugar conocido y nunca jamás reaparece. Y luego el aparecido, un objeto conocido por el observador que está en un lugar, no regresa durante un periodo de tiempo hasta que al cabo de los años regresa a su emplazamiento normal, pero con otra, bueno, pues sería con otro ángulo de inclinación o, bueno, pues como si hubiese sido modificado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Existe una explicación ante todo esto? ¿Alguien es atacado por este fenómeno más que otras personas? ¿Cuál es el patrón? Bueno, pues resulta que Midael Talborn, un investigador australiano, está recopilando casos y, bueno, yo les voy a traer dos de ellos que son bastante interesantes para ilustrar este fenómeno de los HOTS. Michael Talborn, pues resulta que que refiere un caso protagonizado por un matrimonio que acostumbraba a pasear su perro en una zona boscosa cerca de su casa, y resulta que un día de lluvia llegaron al bosque y decidieron cambiarse los zapatos por unas botas de agua que tenían en el maletero. Bueno, cuando llegaron a casa, fueron a cambiarse de nuevo pues las botas de agua por el calzado, y resulta que abrieron el maletero y los zapatos no estaban. A la mañana siguiente resulta que el marido del matrimonio fue al garaje y se encontró con los zapatos, pero estaban sobre el capó del vehículo. ¿Cómo podía haber sido posible eso? Bueno, en mi casa, y esto ya a nivel un poco personal, resulta que también tenemos una broma, ¿no? Que es que se pierden calcetines en casa, no sé si a ustedes les pasa también, ¿no? Y siempre lo hemos aducido al famoso duende de los calcetines, ¿no? Pero esto es un poco de broma, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros casos, que es, por ejemplo, el caso de CF, son siglas de un hombre que no quiso dar su identidad a la opinión pública. Resulta que en noviembre de 2007 estaba buscando con su esposa unas tarjetas de Navidad que habían guardado en el cajón de siempre de su cómoda, pero no estaban en ninguna parte. Resulta que ambos estuvieron buscándolas durante horas sin resultado. Bueno, vieron el tema y dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a preparar unas nuevas tarjetas, ¿no? Resulta que un mes más tarde, CF encontró en el mismo cajón y muy a la vista la carpeta con todas las tarjetas, pero que en este caso estaban como desapareadas. Claro, este hombre decía que estaba empezando a preguntarse si su billetera y la cartera de su esposa estaban seguras, ¿no? Porque, claro, ¿cómo podrías explicarle algo así a una compañía de seguros? Te tomarían por loco, pero habría cientos o incluso miles de casos recopilados por Zarborn, tanto en Australia como en otros sitios del mundo, en donde este fenómeno de los HODs estaría pues prácticamente invadiendo la normalidad de diferentes personas del mundo. Lo cierto es que la ciencia, como decíamos, se está tomando esto bastante en serio, pero es que resulta que la CIA, a principios de los 70, junto con otras agencias de inteligencia, estuvieron financiando una investigación secreta para intentar estudiar lo que era el fenómeno de la teletransportación, ¿no? Resulta que este proyecto estuvo dirigido por un científico llamado Hal E. Puthoff, y además también estaba dirigido por Russell Targ, que trabajaron en el Instituto de Investigación de Stanford en un proyecto que se llamaba la visión remota. El objetivo era poder ver y mover, es decir, manipular objetos determinados sin importar la distancia, la localización o el tiempo. Resulta que aquello, por supuesto, era tenía muchísimas posibilidades a nivel estratégico y también a nivel defensivo, ¿no? Y el caso es que todas estas investigaciones han quedado en lo que sería el nivel ultrasecreto de los Estados Unidos, hasta que en el año 2004, en un informe de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, realizado por Eric W. Davis, se estudiaba la teletransportación psíquica como un fenómeno totalmente real. La comunidad científica apenas prestó atención a aquello, pero según parece, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos han continuado con esta investigación como mínimo durante los últimos 50 años. Bueno, por supuesto, estas teorías avalarían el fenómeno doppelganger, es decir, donde aparece el doble de una persona que a veces es visto en un lugar distante, incluso por las mismas personas, ¿no? Imagínense ustedes ver a su propio doble cruzando la calle, ¿no? Como en esa serie que se llama Orphan Black, ¿no? Probablemente, ¿cómo podría pasar esto? Pues probablemente a causa de una proyección o de una teletransportación o de lo que sería, bueno, pues básicamente un agujero de gusano, porque resulta que la investigadora Mary Rose Barrington exponía que este fenómeno podría deberse a la existencia de microagujeros de gusano en nuestra realidad, es decir, microtorbellinos de espacio y tiempo en los cuales teóricamente se podría pasar de una dimensión a otra, y de hecho se podrían incluso duplicar objetos. Incluso objetos, por supuesto, y personas, ¿no? La cuestión es que esto violaría, y esto lo he estudiado como químico, el principio de incertidumbre de Heisenberg, en el cual podría ser una copia exacta de un objeto, pero no sería realmente así, porque solo el hecho de observar ese objeto lo perturbaría e impediría que fuese una copia perfecta. La doctora Barrington aduce y asegura que existe algo que podría explicar todo esto, que es que la fuerza de la emoción de los seres humanos podría ejercer que se interactuase con las leyes del espacio y el tiempo. Por ejemplo, un gran disgusto o una frustración acumulada con el paso de los años o un pensamiento muy muy fuerte podría llegar a alterar o incluso a crear estos microagujeros de gusano que podrían hacer desaparecer estos objetos que cotidianamente pues dejamos en un sitio y lo mismo no vuelven a aparecer nunca más, ¿no? Lo cierto es que las personas que suelen tener este tipo de vivencias suelen ser personas dedicadas a las actividades creativas y que además tienen una apertura de su mente quizá superior a la media de la población mundial, ¿no? Por otra parte, hay un investigador que se llama Charles McCreary que habla de que este fenómeno de los HOTS, es decir, estos objetos que no vuelven a aparecer habiéndolos dejado en un sitio y estando completamente seguros, resulta que correspondería a una alucinación negativa, es decir, no ver un objeto que efectivamente sí está presente, como si nuestra mente estuviese eliminando un objeto aunque estuviese allí. Ante esto, resulta que el señor McCreary expone que el individuo no tendría conciencia de estos objetos, pero por ejemplo, en las sesiones de hipnosis en donde se hace que una persona esté en una sala y se le haga creer que hay una silla, los sujetos resulta que sí exponen y de hecho se mueven y llegan a rodear la silla en una línea recta como si realmente estuviese allí, ¿no? Entonces, aquí se habla un poco de lo que sería la capacidad de la mente humana para ver o no ver algunas. Esto también se ve en el fenómeno ovni, ¿no? Vemos lo que la mente nos deja ver, vemos lo que la mente puede ver o vemos lo que la mente puede crear, ¿no? Es un poco difícil de entender este tema. A día de hoy se está, por supuesto, en la prehistoria de las investigaciones, pero me parece un tema realmente interesante, ¿no? Yo me quedo con la existencia de estos microagujeros de gusano, estos saltos cuánticos que ocultarían y que harían desaparecer a veces los objetos para siempre. También me quedo con el dominio sobre la materia, sobre las capacidades de los seres humanos, sobre nuestra mente, ¿no? El gran misterio que tenemos a día de hoy, que es nuestra mente, ¿no? Somos capaces de hacer desaparecer cosas, pero no nos damos cuenta. Vemos lo que queremos y podemos modificar la materia y la energía. Nuestra vida, en este caso, sería prácticamente como estar en el interior de la cueva de Platón, ¿no? Luego, por supuesto, si esto fuese una simulación, y esto lo estuvimos tratando en aquel programa sobre si es la realidad una Matrix, ¿no? Pues estos HOTS prácticamente serían como bugs, como fallos en el sistema, ¿no? No comprendemos la realidad y tampoco podemos comprender ¿qué pasaría si hubiese una inteligencia detrás que decidiese eliminar objetos o que fallase y se eliminasen objetos que estarían prácticamente delante de nosotros, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿cuál es el límite de la mente humana y hasta qué punto podemos llegar a saber si hay algo o alguien, llámenle Dios, llámenle el arquitecto de Matrix o llámenle el duende de los calcetines, ¿no? Que consigue cambiar nuestra realidad ante nuestra sorpresa, ante nuestro asombro y ante nuestra incapacidad para saber qué pasa y por qué pasa. ¿Cuál es el límite de la mente humana y por qué ocurren estas cosas? Bueno, pues fuera de lo que serían las desviaciones de atención y los despistes, este fenómeno parece ser real y yo creo que está bien pues comentarlo y pasar un rato de nuestras vidas con él, ¿no? Nada más, les espero en sus comentarios, que seguro que a ustedes les ha pasado alguna vez algo que jamás han conseguido explicar con respecto a este tema de los HOTS. Y nada, pues para mí ha sido un auténtico placer hacer el videoprograma y les espero en el siguiente.
Así que los HOTS.
Bueno, es cierto que a la mayoría de personas les ocurre esa situación de que no encuentras un objeto donde lo habías dejado, luego regresas y está ahí donde ya habías visto supuestamente. Y bueno, y justo yo te estuve conversando hace unos días acerca de ese tema, ¿no? Porque había ocurrido en varias ocasiones de manera, no sé si es porque que todo me pasa gracioso, pero de manera graciosa para mí, de objetos que se me perdía, un objeto en especial que se me perdía por épocas, ¿no? Y siempre, y aparecía en diferentes partes de mi casa. Luego otra cosa que ocurrió, que se desapareció en un instante delante de tres personas y nunca encontramos, en fin, ¿no? O sea, cosas de esos detalles que uno no puede explicar realmente cómo es que pasan, a qué se debe, y comienzas pues simplemente a hacer deducciones de las posibilidades que podrían ser y la que más te haga sentir cómodo también, ¿no?
Bien, continuando, vamos viendo el tema de Tía María. Opositores atacaron diferentes comercios de Arequipa. Acá estamos apreciando los graves daños causados en el restaurante Fridays. En el local departían algunas personas cuando de repente fueron atacadas por un grupo que salió de la marcha en Caima, Arequipa. Trabajadores informaron que se rompieron lunas y que además se llevaron las letras del frontis del centro. Encima, robo. Trabajadores estuvieron arreglando los daños causados por estos sinvergüenzas. Un trabajador de la tienda informó que un grupo de 5 o 6 jóvenes fueron los que lanzaron piedras en su intento por atacar a una persona que tomaba fotos. Usuarios informaron, así es, del diario El Comercio, que hay personas que participaban en la marcha, atacaron a también otra, la tienda de Fridays, y otras más. Según se informó, el hombre se apoyó en la ventana y lo arrinconaron lanzándole piedras. Sin embargo, la persona logró huir. Pese a esto, la turba continuó atacando, y así estamos apreciando que el local de Fridays pues quedó bastante dañado. Pepe Julio Gutiérrez fue detenido en Puente Pampa Blanca. El presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, fue detenido en este lugar, en ese distrito arequipeño de Cocrachacra. El juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Jaime Coaguila Valdivia, resolvió aceptar la solicitud de detención preliminar por 24 horas para el dirigente promotor del paro indefinido contra el proyecto minero Tía María. Hace unos días, la Fiscalía del Crimen Organizado solicitó la medida correctiva para Pepe Julio Gutiérrez, quien, tras la difusión de unos audios, por supuesto negociado, es investigado por presuntos delitos de extorsión y asociación ilícita para delinquir. La Fiscalía también solicitó el impedimento de salida del país del alcalde del distrito de Dian Valdivia, Jaime de la Cruz, y del presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo, pero el Poder Judicial rechazó el pedido. Tras la detención de este dirigente antiminero, fue trasladado por un fuerte contingente policial en una camioneta con dirección al cuartel militar de Churucapi, luego de ser llevado en helicóptero hasta la ciudad de Arequipa. Más temprano, Pepe Julio Gutiérrez participó en una concentración en la plaza del distrito de Cocrachacra, incluso dio entrevistas a medios de comunicación. El dirigente afirmó que no fue notificado del mandato de detención preliminar en su contra, pero aseguró que no se movería de su vivienda. Muy bien, continuamos con la información. Se denunciarían a acusadores de protesta contra Tía María. El general de la Policía Nacional de Perú, Enrique Blanco, jefe de la región policial Arequipa, anunció que los dirigentes e integrantes del gremio de construcción civil de Arequipa serán denunciados. ¿Qué tiene que ver construcción civil? Por favor, ¿qué se meten en esa protesta? Serán denunciados por atentar contra la vida, la propiedad pública y el libre tránsito en el marco de las protestas contra el proyecto Tía María. Uno de los denunciados será el secretario general de Acción Civil de Arequipa, Johnny Toro, pues convocó a sus bases a participar de un paro de 72 horas en Arequipa, el cual generó caos en la ciudad. Según manifestó Blanco, los integrantes del gremio de construcción civil, quienes portaban palos, piedras y guaracas, atentaron contra la propiedad pública y privada y agredieron a los agentes policiales, incluyendo al personal femenino. Asimismo, refirió que hay videos donde se puede visualizar dichas acciones y pidió que los medios de comunicación y la población envíen las grabaciones que poseen para poder identificar a todos estos vándalos. Dicho trabajo estaría a cargo de la Policía de Seguridad del Estado. La verdadera historia de la muerte de Osama Bin Laden, el periodista estadounidense Seymour Hersh aseguró que el líder terrorista era prisionero de Pakistán desde el año 2006 y esto ha sido ratificado por un medio alemán. Un reconocido periodista norteamericano acusa al presidente Barack Obama de haber mentido sobre la operación en la que fue ejecutado el líder terrorista Osama Bin Laden y asegura que el ejército y los servicios secretos de Pakistán tuvieron un papel clave. Su colaboración fue mucho mayor de lo que se creía hasta ahora en la preparación de las tropas de élite estadounidenses que llevaron a cabo la misión de Abu Dhabi en mayo del 2011, afirma Seymour Hersh a lo largo del artículo de la última edición de la revista London Review of Books. Otra de las novedades que apunta el artículo son que el hecho de que Bin Laden estaba bajo custodia de los servicios secretos pakistaníes desde el año 2006 en la casa de Abu Dhabi y que su salud se había deteriorado hasta el punto que era un inválido. El periodista asegura además que Estados Unidos se enteró del paradero de Bin Laden, entonces el líder de la red terrorista Al-Qaeda y responsable de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. Por la información de otro agente de inteligencia pakistaní, este se presentó en la embajada y vendió la información a cambio de $25 millones. La historia de la Casa Blanca pudo haber sido escrita por Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, afirma Hersh. Bin Laden, objetivo de una persecución internacional a gran escala, realmente decidiría que una localidad 40 millas de Islamabad sería el lugar más seguro para vivir y comandar las operaciones de Al-Qaeda. Se ocultaba a plena luz. Esto es lo que dice Estados Unidos, añade el periodista. Muy bien, nosotros regresamos con extremos en unos momentos. Antes de eso, tenemos algo más. Sí, teníamos una información también que presentar a continuación. ¿Lo tenemos ya listo? No, lo tenemos para después. Ok, aquí está, adelante. Este grupo de personas decidió ampliar su casa en Los Olivos, inclusive en medio de la vereda de la propiedad pública. Vamos a ver esto a continuación en unos momentos. Sí, lo tenemos ya listo. Bueno, lo vamos a tener listo en unos momentos. Creo que ya lo tenemos. Así es, ¿lo tenemos listo? A ver, adelante, vamos con la...
Una serie de frescos vecinos. Más vecinos invadiendo la vía pública y encima justificando su falta.
¿Por aquí cómo pasa en todo caso?
No se abre, no hay dolor.
Está contentado, ¿ah?
Es que recién vengo del velorio.
¿Por qué colocó esta escalera aquí?
Ay, señor, ¿qué pregunta tan...? ¿Por qué para subir, pues, señor?
Ya, señora, pero sobre la vereda...
Continuamos en la urbanización La Atarjea en El Agustino. Así es, la misma en donde está la calle Río Surco con más 10 viviendas cercadas con vereda incluida. En un pasaje colindante encontramos esta cochera.
Hemos regresado a la urbanización La Atarjea y nos hemos dado cuenta también de esta vivienda. Miren cómo han construido una cochera. Enrejada, techada.
Vamos a la cuadra 1 de la avenida Atarjea, donde está el colegio Corpus Christi. Este centro educativo también en...
Bueno, sí, nosotros hemos tenido conocimiento y ya la directora ha regularizado. Cualquier otra información ella le puede brindar.
¿Qué le parece el hecho de... Igual, se observa que está invadiendo el espacio público.
Ella le puede dar la información que usted necesita, señor. ¿Sí?
¿Cuánto tiempo tiene el colegio?
Ya tenemos 13 años.
Nos informaron los vecinos en mayo del año pasado, el municipio de El Agustino ordenó el retiro de las rejas y multó al colegio con 2.690 soles. Sin embargo, estas aún continúan obstruidas.
Tenga cuidado con la escalerita. ¿Es peligrosa, cree, señora, usted?
¿Es peligrosa la escalera?
Sí, peligrosa.
¿Se puede golpear?
Claro.
Sube conmigo, Yaja, me acompaña. Tenemos que vernos obligados a subir por esta escalerita. ¿Usted tiene autorización para colocar esta escalera aquí?
Un hombre desnudo.
Cuando ya me lo han notificado, la guardia.
¿Notificado? ¿Hace cuánto?
Ya es que realizó las obras.
¿Compromiso? Claro, no. de retirar.
El compromiso de la escalera y está hecho con el alcalde.
Me va el señor. Compromiso. Muchas gracias.
No hay ni hablar.
Perfecto, perfecto. El señor Coya se compromete a retirar la escalera.
¿Pero saben que está invadiendo la vía pública?
No sabría decir la verdad, no me doy cuenta.
Una vivienda.
Uno va por la vereda. Pum. Te quedas aquí. ¿Por qué? Porque hay un jardín. un jardín en la vía pública. ¿Este jardincito desde cuándo lo tiene?
Ya hace tiempo.
¿Sí? ¿Y por qué ha acercado a la parte de la vereda?
Para que no se entran, para que no se roban la gente.
Ya, pero sabe que está ocupando una vía pública.
¿Cuál es vía pública?
La vereda, sí, señor.
Usted tiene acá esta vereda.
Ya.
¿Ve esta vereda? Ajá. ¿Cierto? Entonces todo esto es un camino. Y es impedido por el cerco que usted ha colocado. Y encima ha colocado un muro acá.
Bueno, ese muro lo he colocado para que no se... para que no... no se atrepa la gente por acá. ¿Eh?
¿Cuánto tiempo tiene vivido acá, señor?
30 años.
¿No lo retiraría en todo caso? ¿Va a dejarlo ahí?
Sí, lo podría retirar con el tiempo cuando haya un techo.
Pero aquí en esta urbanización no son muros, rejas ni jardines. Miren, está ubicada en la calle Sexto Grupo Virgen Lima.
Tiene también escalera. Tiene todas estas jabas repartidas en medio de la vereda. ¿Por qué está todo esto ocupando la vereda?
Ah, porque hay un lugar, pues lo han puesto ahí.
Es la vía pública, sí.
Ah, ya no, lo han sacado ayer de arriba del techo para construir.
¿Está desde ayer?
Sí.
¿Y estas mesitas también están desde ayer?
Sí, lo he sacado hoy día. Si quedan afuera, se lo roban.
Ya, pero ¿por qué el espacio público? ¿Por qué lo invaden? ¿Tiene autorización para colocar acá?
Sí, la municipalidad.
¿Le ha dado autorización? ¿Tiene usted la autorización?
No, el dueño lo tiene. ¿Tiene
autorización para tener este lugar así?
¿Y por qué?
Está ocupando la vía pública.
Sí, vamos a guardar.
¿Por qué lo...
775, o sea, en total van a ser más de 10.000 soles.
De los que nos trasladamos hasta San Martín de Porres. Observe bien este colegio.
Este es el Centro Educativo Miguel Ángel, que está ubicado en la cuadra 2 de la calle Los Melocotones, aquí en el distrito de San Martín de Porres. Como podrán observar, toda esta zona está prácticamente cercada. Esta puerta, según los vecinos, permanece cerrada cuando los alumnos no están en clase. Y peor aún, las de vacaciones.
El director de este centro educativo se comprometió a retirar puertas.
No, no hay ninguna autorización para cerrar la vereda.
¿Sabe que se necesita una autorización?
No, por supuesto. Con seguridad, pero vamos a abrir esas dos partes.
¿Es un compromiso?
Prohibido. Mi hijo no va de ahí, tiene cochera.
La municipalidad de San Martín de Porres dice que hay autorización para colocar y cerrar ambas puertas. La Municipalidad de Independencia también multa cuando se ocupa parte de la vía. Porque yo le pregunto, ¿ustedes tienen autorización de parte de la municipalidad para colocar estas rejas?
No, ninguno.
¿Lo vamos a hacer?
Justo ahorita lo abro, ya queda libre.
Sí. Es un baño. Será baño, ¿no? Me imagino. Vamos a preguntarle a los vecinos. Hemos observado que usted tiene acá una escalerita. ¿En quién sobre la vereda?
No sé, señor, no está
el
dueño.
¿Está
acá
sobre la vereda? ¿Usted no es el dueño?
No.
¿Es un baño, señor?
Y esto es solo en Lima Norte. Por eso tome conciencia. No olvide que usted vive en un espacio público.
Bien. Eso ya es el de nunca acabar. Vamos a regresar. Viene lo último en extremos.
He buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste. Hasta que te vi, tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar. Un océano entero no me ha impedido llegar hasta donde estás. Todo lo que hago te lo quiero entregar y cada día más. Fueron tantas horas, tan solo hasta que te vi.
llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Amame y déjate amar, puedes en mí confiar, dime que estás sin
Sol,
que
comunicación no más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Verte en mí, verme en ti.
Siempre quédate aquí.
Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre. Respirar, dime que estás sintiéndome, déjate amar, que no ves que este amor es mi luz. Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie
solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Parte final de Extremos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros y a quienes escuchan la repetición, la última repetición del día domingo. Pues bienvenidos, este es el día especial en Sol, frecuencia primera.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar acá en el episodio número 346 de Extremos. Así que cuídense y ahí nos escuchamos.
Sí, y no nos vamos sin dejarles con Juanes. Esta canción muy a pelo al día especial, regalito.
Una cosa muy bonita que te guardo. Cuando
chau, chau.
Quieras me lo dices, te lo muestro. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar, sé que te va a gustar tu regalito. No sabes lo bien que te lo guardo.
Un saludo para Joseph en su cumpleaños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
secreta que te guardo. Cuando tú quieras me lo dices, te lo muestro. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar.